En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este partidazo del miércoles. Muchísimas gracias por estar ahí. Ha llegado el frío, ha llegado la gripe que está provocando estragos y como no somos ajenos a ello, pues aquí estamos haciendo lo posible para no caer. Pero hay quien no se salva. Y en este equipo, pues hay bastantes que han caído. Entre ellos, Juanma, que no está hoy con todos ustedes. Esperemos que esté mañana, aunque los indicios apuntan a que ha podido adelantar las vacaciones de Navidad. No te rías, Foto, no seas malo.
Esto es como cuando fuerzan las tarjetas amarillas los jugadores.
Ha
hecho un Vinicius, efectivamente.
Y se va.
Coge el vuelo, el privado y
el puente, y luego además la Copa del Rey, el primera no hay liga, esto me huele a chamufina.
Luego en el regreso tendrá otra gripe.
Hasta primavera me parece que ya no le vamos a ver por aquí.
Siempre se pegan las peores cosas los anteriores jefes.
Sí. También pasaba eso antes aquí, antes de que llegara.
Hombre, ya te digo, ¿sí? Y el que teníais el láser antes también, por la noche.
No, eso no es verdad. Aquel no tenía gripes. Aquel se iba directamente. Aquel no le hacía falta.
Para dar un abrazo.
Aquí a vosotras, sí, hombre. Buen amigo, claro que sí. A ver qué pasa mañana, Foto, porque vas a tener que hacer el cuadrante de los turnos.
El cuadrante está que echa humo ya. Echa ya humo.
Y ya verás. Este miércoles de Copa Intercontinental, que es ese trofeo que no interesa a nadie que no lo juegue, y tampoco interesa al que lo pierde, pero provoca el efecto radicalmente contrario ¿a quién? Pues al que lo gana. Y el madridismo hoy, por supuesto, está feliz con el título que lo convierte en el más laureado de la historia en esta competición, la Copa Intercontinental, y que además, con el triunfo de hoy, seguro que saben que ha ganado 3-0 al Pachuca mexicano. Aupa a Carlo Ancelotti como el entrenador más laureado en la historia del Real Madrid, superando a Miguel Muñoz. Miguel Muñoz tenía 14 títulos, Carlo Ancelotti con el de hoy ya tiene 15. 3-0 en el partido que se ha disputado en Doha, han marcado además los tres delanteros, ha marcado Mbappé el primero, a pase de Vinicius, lo ha regalado Vinicius, después ha marcado Rodrigo un golazo, y el tercero ha sido de Vinicius de penalti, y Vinicius ha sido elegido el MVP. Así que el Real Madrid de esta forma suma el segundo título en lo que va de temporada, y bueno, pues va asfaltando poco a poco el camino para ver si consigue el sextete, aunque evidentemente eso ya son palabras mayores. Luego llegará la Supercopa de España en enero y a partir de ahí la Copa del Rey, la Liga y por supuesto la Liga de Campeones. Pues es por todo ello por lo que Carlo Ancelotti hoy después del partido estaba tremendamente feliz.
Obviamente estoy muy contento, a eso no sé dónde me van a poner la estatua, pero ahora me lo dirán.
Pone la guinda en el pastel, como dijo ayer.
Mejor no se podía ser, desafortunadamente hay un partido domingo, el 2024 no se acaba. Pero yo digo que después todos los palos que me habéis tirado, un aplauso, me lo merezco.
Y no sé si esta mejoría tiene que pasar la prueba del algodón ya en la Supercopa de España, en Arabia.
He dicho hace un mes, tenemos que llegar vivo a Navidad, y creo, si no pasa algo raro en el partido de domingo, que llegamos vivo a Navidad.
¿Le va a pedir a los Reyes Magos algún fichaje?
No, de momento no le voy a pedir nada.
Este año hemos tenido el háblame del mar marinero, de los palos, del bla, 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 de los cambios. ¿Usted se siente cómodo?
Hemos pasado bien.
¿Está cómodo con nosotros?
Sí, yo me encuentro bien con vosotros. A mí la rueda de prensa no me molesta para nada. Es un momento de mi trabajo y creo que entre todos puede ser lo más divertido.
¿Han enderezado?
Tenemos que pasarlo bien, vosotros e yo.
Está claro que los títulos y los triunfos endulzan absolutamente todo, y más si estamos rodeados por este ambiente prenavideño, pues eso ha provocado que hoy Carlo Ancelotti no nos haya metido ningún puyazo, no nos haya metido ninguna andanada, y hoy haya sido todo benévolo ante los medios de comunicación. En los que también ha comparecido, en este caso en los del club, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que no acostumbra a hablar en público, hoy sí lo ha hecho para reivindicar el valor de su plantilla y para valorar la consecución de un nuevo título.
Pues muy satisfecho, porque no solo porque es un título más, sino que es un título de campeón del mundo. Es un título muy bonito y que además pues nos hacía mucha ilusión ganarlo. Bueno, el tener un buen equipo. Lo más importante es tener un buen equipo y un buen entrenador. Y eso es lo que he intentado hacer durante todos estos años, y hemos conseguido, pues la verdad es que muchos, y tenemos la ambición de seguir conquistándolos.
La intención del Real Madrid era viajar esta misma noche para estar mañana ya en Madrid y empezar a preparar el partido del próximo domingo contra el Sevilla. Doha-Madrid, vamos hasta Doha. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿El Madrid ha viajado ya o todavía no?
Pues yo creo que si no ha despegado ya del aeropuerto, no creo que falte mucho, aunque ya sabes que los trámites son algo farragosos, pero esa es la idea. Despegar esta noche, son 6 horas y media de vuelo, y mañana ha concedido Carlo Ancelotti día libre. Además ha confirmado en la rueda de prensa que, recordemos, aparte de haber recibido ayer de Bes y haber sido nombrado el mejor jugador de la final, vio la quinta cartulina amarilla en Vallecas que le va a impedir jugar contra el Sevilla, y ha confirmado Ancelotti que se va a entrenar con sus compañeros el próximo viernes y que luego ya adelantará sus vacaciones. Así que no va a tener tiempo el domingo, en los prolegómenos del encuentro, de ofrecer ese trofeo de Bes a la afición del Real Madrid. Por lo demás, pues numéricamente todos son buenas noticias. Esos 5 títulos en 2024. Ancelotti deja atrás a Miguel Muñoz. Luka Modric ya lleva 29 títulos a sus espaldas. Y hay que estar también pendientes de Bellingham, que ha sumado un nuevo título también en su palmarés y que ha terminado con alguna molestia en el muslo. Nada más acabar el partido, ha entrado en el vestuario, le han vendado el muslo derecho y habrá que seguir su evolución, aunque en principio yo creo podrá jugar contra el Sevilla para cerrar este 2024.
¿Cuántas horas de vuelo son entre Doha y Madrid?
Pues creo que a la ida es más corta que a la vuelta. Son seis horas y media, 6 horas 45 aproximadamente.
Joder, es un viaje largo entonces. Vale, vale. Vosotros quedáis ahí esta noche, ¿no?
Bueno, hasta dentro un rato, a las 6 de la mañana, horario peninsular, 2 horas más aquí en Doha. Tenemos previsto despegar para, si todo va bien, a las 2 de la tarde de mañana, estar ya en Madrid de vuelta.
¿Hacéis el viaje directo vosotros también?
Sí, sí. Ah, vale, afortunadamente no hay que hacer escala, en Arabia sí la tendremos que hacer, pero para Doha no.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta Doha y analizamos más detenidamente lo que ha conseguido el Real Madrid. ¿Hay datos grandilocuentes, Pedrito, de lo que ha conseguido hoy el Madrid, de las consecuencias de la victoria de hoy?
Bueno, aparte de lo de Ancelotti, que antes lo he comentado, que recordemos que Ancelotti lleva en los 15 títulos en 6 temporadas, Miguel Muñoz los consiguió en 14, también es cierto que la mayoría de los títulos de Miguel Muñoz, todos menos uno, son en torneos largos, es decir, los torneos de verdad, Liga, Copa y Copa Europa, y de los de Ancelotti, de los 15, solamente 7 son en torneos largos, 2 de Liga, 2 de Copa y 3 de Copa Europa, porque ahora hay muchos más torneos que en la época de Miguel Muñoz. Y luego recordar que estamos insistiendo en la Copa Intercontinental, pero esto no solo es un remedo del Mundial de Clubes que se jugaba hasta el año pasado. Y sumando los títulos en los 2 torneos, son 9. 9 títulos del Madrid, contando intercontinentales y mundialitos, 5 más que los segundos, que son el Milán y el Bayern, que llevan 4.
Claro, es que la Copa Intercontinental se dejó de disputar en el 2004.
Sí, pero ahora a esto han recuperado. Le llaman Intercontinental, pero es el mismo formato que el año pasado. Bueno, casi igual, porque en esta edición el campeón de Europa va directamente a la final y no a la semifinal como el año pasado, pero creado el Mundial de Clubs, Mundial, que se va a disputar la final de esta temporada, vamos a meter en el mismo saco la Intercontinental y el Mundialito que se ha jugado durante unos años, para no mezclar cosas, porque si no al final mezclamos muchas cosas.
Vale, muy bien, pues es problema de nomenclatura básicamente.
Sí.
Este miércoles está siendo especialmente activo en el mundo del fútbol porque teníamos también 2 partidos de primera y muchos de segunda, 2 partidos de primera aplazados en su día por la Dana. Han terminado tal y como los ha dejado Eri en la parte final de tiempo de juego. En Cornellá se enfrentaban el Español y el Valencia, los 2 en puesto de descenso. Hola, Quique Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, querido, ¿qué tal? Buenas noches.
Aunque ha estado el Valencia más cerca de la victoria al final, El resultado es el de tablas, empate a uno.
Una muy buena primera parte del Español, que ha merecido pues irse con algún que otro gol más, después de que Puado haya fallado varias ocasiones. El Español se deja empatar en la primera jugada de la segunda parte y luego juega una segunda parte malísima, una segunda parte miserable, una segunda parte en la que los jugadores de refresco no han aportado nada a Manolo González, y el Valencia, que ha sido mucho mejor en la segunda parte. Empate a uno, no saca de pobre a nadie, el Español sigue en descenso, el Valencia sigue último, así que vamos a ver si el fin de semana hacen bueno este empate, que ha dejado muy mal sabor de boca en casa. Veremos lo que dicen tanto Manolo como Rubén Baraja en la sala de prensa dentro de unos minutos.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta allí y vamos a ver qué pozo, qué sabor ha dejado en este caso en el Estadio de la Cerámica el mismo resultado, el empate a uno entre el Villarreal y el Rayo. Juan Igual, hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues para la afición del Villarreal pues no salía muy contenta, ¿no? Porque la verdad que el equipo, bueno, pues confirma que está en una pequeña crisis, es el quinto partido sin ganar, tenía muchas bajas, hay que decirlo, Joseba, hoy el equipo amarillo, entre lesionados y sancionados, hombres muy importantes como Parejo, como Baena, como Kiko Femenía, que estaban sancionados y también bastante lesionados, y el equipo le está costando mucho, ¿no? En una primera parte en la que, curiosamente, el Villarreal se ha quedado con un futbolista menos por la expulsión de Canguala, pero que ha sido mejor, ya tenía ocasiones claras como para ponerse por delante en el marcador, ocasiones de Ayoce, de Jeremy Pino, de Barry, pero no ha conseguido marcar el gol. Y en la segunda parte, ya con la salida sobre todo de Isi, de Patecís, el Rayo ha vuelto a tener el balón, ha dominado, y ahí al Villarreal ya le ha costado, ¿no? Sobre todo por el cansancio de sus futbolistas, le ha costado más llegar. Y al final, bueno, un partido que repito, el empate no, yo creo que no deja satisfecho al Villarreal, que buscaba la victoria en los últimos minutos, pero que es lo que en el momento, Joseba, se tiene que conformar el Villarreal, porque repito, está sumido en crisis, 5 partidos en liga sin ganar, y ahora a ver si llega el parón, que es lo que está deseando el equipo amarillo, y empieza a recuperar futbolistas.
Muy bien, pues si hay alguna novedad lo vemos, y si no, lo dejamos aquí. Gracias, Juan, hasta luego, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. El Sevilla, por lo demás, ha roto relaciones institucionalmente con el Betis mediante un comunicado en el que denuncia el comportamiento que han tenido últimamente hacia ellos, hacia el Sevilla. El presidente del club, Nido Carrasco, ha criticado la actitud de los dirigentes del Betis. Según él, no se han comportado como buenos sevillanos y han traspasado todas las líneas.
Yo no tengo que pedir disculpas a nadie. Ya le digo que si me lo hubiera querido, que yo me hubiera disculpado, yo lo mañana llamé al día siguiente para ver si había estado lo suficientemente bien en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, que le dije que era su casa. Ahí podría haber aprovechado para haberme dicho que le pidiera perdón en privado o público, pero no quería eso, quería hacer daño deportivo a la entidad, y yo no puedo permitir que los dirigentes del Betis le hagan daño ni a mis jugadores ni a mi entidad.
Ellos querían hacer daño deportivo al Sevilla, el que no le pueden hacer en el campo, que nosotros, por cierto, sí se lo hacemos.
Por cierto, que el Betis recibe mañana a las 9 en el Benito Villamarín al HJK finlandés en la sexta jornada de la Conference League. El Betis es 17º con 7 puntos. Y resultados de los partidos de segunda división, jornada número 20. Racing de Ferrol 1, Almería 4. El Almería es el nuevo líder de segunda división. Tiene un punto más que el Racing, pero también con un partido más. Mirandés 1, Sporting 1. El partido se ha parado sobre el minuto 20 por un fuerte choque de cabeza entre Panichelli y Curbelo. El delantero argentino del Mirandés ha caído desplomado sin conocimiento al momento y ha sido retirado del campo en ambulancia ya consciente. Curbelo ha salido también en camilla. Afortunadamente, Fouto, no hay ninguna novedad.
Ninguna, no. Y además es que menos mal, porque es que el choque ha sido tremendo. Joseba, la imagen con la Cruz Roja, con la ambulancia dentro del campo para llevarse al argentino del Mirandés, a Joaquín Panichelli, con ese choque tremendo con Eric Curbelo. Ha perdido durante unos minutos la conciencia, pero luego la buena noticia es que se ha marchado aturdido, eso sí, pero consciente, al hospital de Miranda. Así que sigue ingresado en el hospital. Y vamos a esperar a las próximas horas, pero en principio la buena noticia es que se ha marchado consciente.
Afortunadamente, sí, porque el susto ha sido morrocotudo en cuanto hemos visto la acción. Y además en la Rosaleda se ha jugado el Málaga 3, el Dense 0. En segunda división, mañana se juegan a las 7 el Cádiz-Burgos, a la misma hora el Elche-Racing, a las 9 y cuarto otros dos partidos, Deportivo-Castellón y Huesca-Tenerife. Del fútbol internacional destacamos en la Ligue 1, en la Liga Francesa, el PSG 4, Mónaco 2. Por cierto, hace algunas semanas nos alarmamos también cuando vimos cómo se le quedó prácticamente desfigurada la cara a Pau Cubarsí, al jugador del FC Barcelona, después de recibir una patada en la parte derecha de la cara. Bueno, pues es realmente estremecedora también la imagen que nos ha dejado este partido, con la cara de Donnarumma, del portero italiano, sí, que ha sufrido no una patada, sino un plantillazo
terrible, que le ha desfigurado la parte derecha de la cara.
Parece una careta de esas de Halloween, de ponerse igual.
Terror,
horrible,
sí, sí.
Horrible.
Ha sido una imagen realmente llamativa y dices, menos mal que no se le ha metido ningún taco en el ojo, porque dices, las consecuencias podrían haber sido mucho peores. Pero sí, sí, llama muchísimo la atención. En la Copa de la Liga Inglesa, Arsenal 3, Crystal Palace 2 y Southampton 1, Liverpool 2. En la Copa Italiana, Atalanta 6, Cesena 1 y Roma 4, Sampdoria 1. Y en la Champions Femenina, Barça 3, Manchester City 0. El Barça pasa como primero a cuartos de final. Y en Zaragoza, Víctor Fernández deja de ser el entrenador del club después de que la directiva haya aceptado su dimisión esta mañana. Su segundo, David Navarro, se ha hecho cargo del equipo de forma interina. Y una noticia importante en el mundo de la Fórmula 1, Red Bull ha llegado a un acuerdo con el Checo Pérez, con el piloto mexicano, para rescindir su contrato. El candidato más probable para sustituirle es Liam Lawson, piloto del segundo equipo de Red Bull. Pero Checo Pérez, en principio, no volverá a estar en la Fórmula 1 la temporada que viene. Las 11:44, hora menos en Canarias. Vamos a abrir ya el tiempo de opinión, porque seguro que tienen ustedes muchas ganas de saber qué opinan los expertos de la consecución de la Copa Intercontinental por parte del Real Madrid. Ya han escuchado a Fouto. En Doha está Manolo Lama, además me imagino que con ganas de quedarse. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, sí, sí, estamos locos ya por quedarnos en el aeropuerto a las 6 de la mañana para volar, ¿eh?
Vamos, que tú no vas de vacaciones allí, no vas ni un puente para allí, ¿no?
No voy. No. La gente muy agradable. Es
el
un
tiempo
país...
bueno será, ¿no? La temperatura.
Bueno,
al menos.
Hace frío por la noche, hoy en el partido hacía frío, ¿eh? Hace frío, este es el frío del desierto y nunca mejor dicho, y encima la humedad del mar, hacía frío, pero bueno, que está muy bien, que la gente es muy agradable, pero que venga otro, ¿sabes?
Y la hora allí es la
1:45.
Sí, 1:45, y salen a las 6 de la mañana, la mar. Se va a tener que ir ya directo, o ya 5 horas antes al aeropuerto.
No te lo digo en broma, nos vamos cuando acabemos el partidazo, nos vamos como pasó en el Mundial, cogemos el mismo vuelo, que el Mundial. Acabamos y nos fuimos.
Eso. Héroes sin capa somos.
Sí.
Desde luego.
Supongo que en el aeropuerto de Doha habrá una zona VIP de estas potentes, ¿no?
Sí, pero bueno, a Lama le da igual, ¿eh? Se pone allí a esperar.
Sí, que me puedo sentar en el avión.
Sí, se pone allí el primero.
A ti no te da igual, Foto, porque tú eres un fan de las zonas.
No,
esas...
pero es que yo he visto a Lama entrar el primero al avión sin tener preferencia ni nada. O sea, te coge el billete, se lo pone a la chica y ella pasa directamente.
Pues esto es palistos, niño.
Sí, palistos. Claro, sí.
Y Miguelito por detrás sin decir nada. ¿No?
Miguelito, no te pierdas. Vente para acá.
Yo nunca le he visto hacer.
Eso sí, jamás va a perder un vuelo, Lama. Jamás en la vida va a perder un vuelo.
Eso es un hombre previsor. Luego vienen los disgustos. Claro que sí, como tiene que ser. Nos da tiempo de felicitar a Santi Cañizares. Hola, Santi.
¿Qué pasa? ¿Qué tal?
Muchas felicidades, Majo. ¿Qué tal estás?
Muchas gracias.
¿Qué ha pasado?
Muchas gracias.
Que es su cumpleaños. Mira, todavía le quedan 14 minutos para
que eso se felicita ya a la edad de Cañizares.
Mira, Foto, te voy a decir una cosa. Cuando el gato no está, que es como he pasado hoy, los ratones bailan encima de la mesa. Y tú llevas bailando encima de la mesa desde que ha empezado el programa.
El día que salga el gato, verás tú.
Efectivamente.
Anda, vamos a seguir. ¿Qué tal tu día de cumpleaños, Cañete?
Pues ha estado bien. Ha estado bien.
Has celebrado con la familia y así.
Comido con los críos y demás. Y luego, pues por la tarde haciendo el partido del... La maravillosa final de Cornellà al Prat entre el Español y el Valencia.
Bueno.
Que ha sido la final de verdad de hoy.
Sí, pero no ha terminado mal para el Valencia el partido, ¿eh?
No, teniendo
la pinta que tenía en la primera parte, no ha terminado mal.
Vamos a ver, fuera de casa llevamos sin ganar desde abril. Entonces, empatar fuera de casa, pues oye, pues es un buen resultado, ¿no?
Pues sí, sí señor.
Pues porque lo de ganar ya no es que lo descarte, es que si no ganas hoy contra un Español... Que bueno, pues lo intenta, pero que tiene lo que tiene, y no ganas tampoco en Valladolid, no solamente no ganas, pierdes, pues dices, oye, mira, algo habrá que cambiar aquí, ¿no? O sea, algún tipo de reacción tiene que haber, porque si no, no es que no salimos de abajo, es que ni damos miedo, ¿no?
Correcto. Está Elías Israel. Hola, Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Todo bien, Elías?
Pues bien.
Bien. Tenemos que mandar un abrazo grande a un buen amigo que es Julen Lopetegui, porque desgraciadamente ha perdido a su padre. Sí, señor.
Antonio Lopetegui, Aguerre II, todavía mantiene.
Un hombre que practicó los deportes rurales vascos.
Levantador de piedras y que aún mantiene algún récord.
Sí, señor. Pues le mandamos un abrazo gigante a Julen Lopetegui. Está Ciro López Ancelotti, dimisión. Hola, Ciro, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues un abrazo a Julen y felicidades a Santi por su cumpleaños.
Gracias, Ciro. Yo también me alegro. Yo hoy me he acordado mucho de ti porque te han dedicado un gol en el...
ya sabes, Manolo normalmente no pasa facturitas, o sea, no... Sí,
bueno, se está mandando facturas. Mensajes todo
sido,
el partidito antes de...
Ha sido raro, bueno,
la primera media hora, Siro,
he mandado mensajes en respuesta a las insinuaciones maridicentes del señor Manolo Lama. No, a mí me han provocado. Yo como Vinicius, cuando me provocan, respondo.
Sí, pero te hace falta poco, para que...
Bueno, sí, Vinicius también. Sí, también. Me echa corto.
Hoy ha estado bien Vinicius, ha estado bien, bueno, y ha estado simpático, y ha estado como debe estar, habitualmente. Claro. Está henchido de gozo porque su club es el mejor club del mundo. Roberto Morales, hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Saca pecho.
Felicidades, Santi, lo primero.
Gracias, Roberto.
Bueno, pues es un título...
Estoy muy educado hoy, me gusta que estéis educados.
Sí, hombre. No está Juanma y la gente se relaja.
Sí.
Cuidado.
Es un título más, Joseba, el segundo de 7. Ahí está el reto del Real Madrid, no sé a cuánto llegará, si serán 5 o si serán 6, pero sea, si llega a sus números va a ser histórico y para mí tiene importancia. Hay que recordar que más allá del partido del rival, que no ha estado a la altura del nivel que exigía el Real Madrid, era muy superior y la diferencia de plantilla se ha acabado notando. Hay que recordar que para jugar este partido hay que ganar la Champions, o sea que los que infravaloran
los
que infravaloran este título, bueno, es verdad, el Atlético de Madrid ganó sin
ser campeón de Europa,
porque el Bayern no la jugó, pero los que infravaloran este título, pues hay que ponerle cierto valor. Si puedo comprar que ser campeón del mundo dos veces en una misma temporada es algo extraño, pero bueno, tiene el Real Madrid también la capacidad de ser primero en eso, ya es el equipo que más copas intercontinentales ha ganado, el que más mundiales de clubes ha ganado, pues ¿por qué no va a ser el primero en la historia que gane dos mundiales? Ahí tenemos el reto a final de temporada.
Dos años el mismo título, sí señor, está bien pensado. Y aquí está Fernando Evangelio, hola Evangelis, ¿qué tal?
Hola,
muy buenas.
Gatos y ratones, buenas noches.
¿Qué tal, Evangelis? ¿Bien todo?
Pues bien, sí. Viendo la vida pasar, observando las intercontinentales y los mundiales de clubes, y el partido que me ha tocado comentarlo con Santi, el Español-Valencia, que mira que los partidos para salir de la zona de descenso suelen ser feos y malos. Este ha sido un partido bastante
divertido.
Entretenido.
Sí.
Ha tenido muchas ocasiones. Es verdad que ha habido muchas dudas defensivas en los dos, que por eso están abajo los dos, pero a mí me ha parecido un partido por lo menos muy entretenido.
Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de la Intercontinental, que es un trofeo que le importa un carajo a todo el mundo, menos al que lo gana.
Bueno, a los del Madrid no, a los del Madrid les gustará.
Por eso lo digo.
Yo creo que no le importa un carajo a todo el mundo. En América se considera absolutamente campeón del mundo.
Es un término demasiado genérico, pero hablo entre nosotros.
Y yo creo que al Madrid, estas 48 horas después de todos los premios de ayer y conquistar este título, habla mucho de que algo que aquí suena rimbombante y suena mal, pero que el Madrid es uno de sus leitmotiv, que es en la universalidad. O sea, que al final eres el primer campeón del mundo. Creo que ha lucido a todas sus estrellas. Me parece que el viaje ha sido impecable para lo que busca el Real Madrid a nivel mundial.
Y es un título que al primero que refuerza es Ancelotti, que necesitaba una victoria como la de hoy. Está claro que después de todo el inicio irregular de curso, con 5 derrotas, con 3 empates, una victoria como la de hoy le viene muy bien a Ancelotti. O sea, es importante para él pasar a la historia como el técnico más laureado. Creo que es un dato de mucho valor que demuestra la dimensión de esta figura para la historia del Real Madrid. Y le viene muy bien a muchos jugadores, pero al que más a Vinicius. Ha tenido en 2 días el reconocimiento que tanto deseaba. Y una vez más aparece en una final para ser decisivo. Inventa un golazo en el primero con una jugada preciosa y marca el tercero. Ha sido nombrado mejor jugador de la final y todos los premios que ha ido mereciendo. Este jugador que tiene una progresión brutal. O sea, no sé si podíamos pensar hace años que iba a llegar a esto. Y cuando llegó Mbappé no sabíamos quién iba a ser el líder, y Vinicius demuestra en los partidos importantes quién es el líder del vestuario del Madrid y en el campo.
Manolo, Santi,
bueno,
Siro,
pues,
¿qué importancia le dais a esto?
Hombre, la importancia de ser campeón del mundo. Claro. O sea, el partido en sí es una broma, pero llegar aquí no es una broma. Para llegar aquí nada más que llegan los grandes, y es evidente que hay una gran diferencia entre el campeón de la Champions, es decir, entre Europa y el resto de los continentes, pero no es culpa del campeón de la Champions que el resto de los continentes sean malos. Entonces yo creo que el partido no ha sido bueno, pero es que tampoco le ha hecho falta más al Madrid para ganar. Yo creo que el Madrid es muy superior al Pachuca y a cualquiera de los equipos que han disputado este Mundial o esta Copa Intercontinental, que el Madrid ha hecho lo que tenía que hacer, que es ganar, que luego pues podemos discutir si podía haber jugado mejor, peor, bueno, lo que tú quieras, pero que ha ganado. Y ha ganado claramente, justamente, y otro para la buchaca. Entonces, bueno, pues mira, le podrás poner todas las pegas que quieras, pero cuando llega la hora de ganar finales, ahí siempre está el Madrid.
Esto no, no es.
No, yo creo que lo importante, yo no me voy a desdecir de lo que vengo manteniendo desde hace muchos años. O sea, yo creo que en un equipo profesional, sea de fútbol, de baloncesto o de bádminton, lo importante es ganar. O sea, y ese es el objetivo que ha logrado hoy el Real Madrid. Por tanto, no se le puede poner ningún pero. Después podemos opinar, oye, ¿qué te ha parecido el partido, el rival, no sé qué otras cosas más? Eso lo podemos valorar y podemos profundizar. Pero lo más importante es que el objetivo está alcanzado. Yo firmo ahora que jugando como está jugando el Madrid desde el mes de septiembre, que el Madrid gane la Champions y la Liga. O sea, a mí no me importará aburrirme en muchos partidos, cabrearme en otros. Si al final, en el mes de junio, el Madrid gana la Champions y gana la Liga, si hace falta coger en hombros a Ancelotti, voy yo y lo cojo en hombros. Pero, claro, la duda que tengo es si jugando así el Madrid es capaz de ganar la Liga y ganar la Champions. Esa es la duda que tengo.
Porque ya con un título no te conformas, con uno de los dos.
No, hombre. Ah, no. Sí, hombre, evidentemente. Me conformo con ganar o la Liga o la Champions. He dicho, por hablar de los objetivos que se le marcan al Madrid, ¿no? Que parece que esté obligado, que tampoco está obligado a ganar Champions y Liga cada año, ¿no? Pero sí, sí, efectivamente firmaría ahora mismo, ¿eh? Ganar la Liga o ganar la Champions. Me daría igual.
A mí me ha parecido un partido de los que hay mucho que perder y poco que ganar. O no tanto que ganar. Es decir, esto es trascendente si pierdes. Si pierdes tiene una gran trascendencia a todos los niveles. Desconfianza del entrenador, bueno, pues las risas que se hubieran echado todos tus rivales aquí en España y demás. Y también decía aquella, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Qué bonitos eran las intercontinentales cuando los equipos europeos tenían 3-4 extranjeros nada más. Cuando los equipos brasileños o argentinos conservaban a sus estrellas y llegaban a Europa porque no había este tráfico de jugadores tan grande, pues mucho más maduros y conseguían hacer grandes equipos. Y ese Sao Paulo que le ganó al Barça y ese Boca Juniors compitiendo contra el Real Madrid, por ejemplo, en el recuerdo. Y no estos partidos donde hay una diferencia muy grande de fútbol y devalúa mucho la competición porque no para a nadie, ¿no? Nadie deja de trabajar y nadie cambia planes por ver ya este partido porque se da por amortizado que estás allí porque has ganado la Champions. Ese es tu mérito. El mérito no es ganar ya al Pachuca, que con todos los respetos hacia él y hacia el fútbol mexicano, que trata de hacer una buena liga y es una de las grandes ligas que hay en América, pero no está a la altura ni mucho menos de los grandes equipos europeos.
Sobre el partido, le ha costado entrar al Madrid, probablemente por una cuestión de motivación que también es...
Sí, los 15 primeros minutos
lógica.
Estaba lenteja total.
Claro, porque en un partido...
Estaba cabreado Ancelotti, se le había cabreado.
No, y tenía razón. En un calendario de 70 partidos, contra un rival que no le motivaba, después de un viaje, pues al Madrid le ha costado entrar en el partido. Una vez que ha entrado en el partido y que ha aumentado el ritmo y que han ido llegando las ocasiones, se ha visto lo que había, que es un equipo muy superior al otro. Y sobre la competición... antes, cuando existía la Intercontinental que decía Pedro, era un equipo muy fuerte de Europa contra un equipo muy fuerte de Sudamérica, que como decía Santi, podía conservar a sus estrellas y tenía muy buenos jugadores, y ahora es que se ha aumentado cada vez más el nivel entre el europeo y los demás, porque incluso el sudamericano, que antes entraba en esta competición en semifinales, el Botafogo ha entrado en esta competición en cuartos de final. Y ha caído en cuartos de final porque venía de celebrar la Liga tres días antes. Claro. Con lo cual, en las últimas 18 ediciones de este torneo, se llame Intercontinental como ahora, o se llame Mundial de Clubes como se llamaba antes, el europeo lo ha ganado en 17 de 18. Una vez, solo una, lo ha ganado el equipo no europeo, que fue Corinthians de Tite en 2012 al Chelsea en la final. Con lo cual, habla de la diferencia enorme que se va aumentando entre los equipos de Europa.
Hombre, claro, si es que ya los fichas con 16, 17 años, cuando ya están despuntando allí, pues es que no les das tiempo ni de crecer allí, ya es que crecen directamente aquí.
Evangelio, un adelanto de lo que vamos a ver en el Mundial de Clubes.
No, pero el Mundial es mucho más plural.
Porque el formato es diferente.
¿En el Mundial de Clubes no va a haber una final europea?
Seguramente.
Lo más normal es que la haya, pero creo que va a haber más competitividad. Que si se enfrentan solo el campeón de Asia, solo el campeón de Sudamérica, bueno, que es lo que estaba pasando en los últimos años.
Depende también, mira, en el campeonato del mundo de clubes, seguramente los sudamericanos van a venir, sudamericanos o americanos en general, van a venir con muchas ganas de demostrar al mundo que ellos existen y que ellos tienen buenos jugadores y que quieren estar a la altura de los europeos. Van a venir seguro con el cuchillo entre los dientes. ¿Van a venir así los clubes europeos una vez acabada la temporada, haberse resuelto la Champions, preámbulo de vacaciones, Depende cómo se lo tomen los equipos europeos. Este torneo no tiene enjundia. Entonces, cuando la tenga, cuando tenga una historia y un aval y un prestigio, entonces entenderemos que todo el mundo se pone las pilas. Pasó, por ejemplo, con la Europa League. Cuando se hizo la Champions de los 3-4 mejores de cada país fuerte, los equipos italianos en la Europa League, por ejemplo, no querían ni competir. ¿Por qué? Pues porque para eso les parecía, pues eso, la segunda división de Europa. La Europa League empezó a coger auge, pasaron los años y ahora se deja la vida a todo el mundo por ganar esa competición, ¿no? Pero el primer experimento habrá que verlo, a ver cómo se lo toma.
Además, de la motivación va a estar el desgaste, ¿eh? O sea, que no es lo mismo llegar después de la Champions, después de la Liga, una competición.
También es un torneo muy largo, ¿eh? También es un torneo muy largo. No son 2-3 días, es un mes entero que van a estar allí.
Es que en los mundiales de selecciones también depende un poco de los cruces. Y a lo mejor después de la primera fase hay algún equipo sudamericano que tiene un camino más cómodo y que a lo mejor es capaz de llegar a semifinales.
Y que los equipos sudamericanos, Pedro, y eso es importante, la mayoría de ellos llegan a mitad de temporada. No, cuando los europeos, yo creo que la mayoría van a llegar a mitad de temporada, o sea, cuando los europeos...
ligas se paran.
Sí, porque son ligas en año natural.
Vale.
Sí, la mayor parte de las ligas,
por ejemplo, que la liga más fuerte es una competición de marzo a diciembre. El campeonato brasileño, con lo cual le pilla mitad de temporada, se supone que en el momento de mejor forma.
Y hay 4 brasileños.
Sí, pero mira, por mucho que digamos...
Lo normal es que ganen un europeo y otro.
Ahora
europeo
mismo
también.
La diferencia entre un equipo europeo de élite y un equipo sudamericano de élite es tremenda, la diferencia es tremenda.
Claro. Pero provocado, Manolo, básicamente por eso, que en cuanto sale algún jugador, emerge algún brote verde de Brasil a Argentina.
Años se vienen para aquí.
Claro, ya los compran.
En el último Mundial de Selecciones, pues se metió Marruecos entre los semifinalistas. ¿Estaba entre las previsiones? Pues no, pero eliminó a España, luego no sé qué. Total, que se metió en semifinales. Pues a lo mejor algún sudamericano hace algo parecido. Y el torneo este que han creado, que es un poco bodrio, fíjate tú, que han tenido que meter al europeo directamente en la final, porque... no tiene fechas el equipo europeo. Entonces, te metemos en la final, los demás que se jueguen entre ellos, las eliminatorias, y el que llegue, en este caso el Pachuca, que juega contra el equipo europeo, sabiendo que el equipo europeo va a ganar sí o sí.
Eso, y que también el equipo europeo que va a llegar, que es un equipo gordo, Madrid, City o quien sea, va a vender la final mucho más que cualquier otro equipo.
No, claro, es que la UEFA, la FIFA prefiere que el equipo europeo juegue, aunque sea un partido, pero que juegue la competición. Porque es que la otra opción sería que el equipo europeo no la jugara.
No pudiera jugar con el calendario.
Pero eso
claro.
Es injusto, ¿eh? Eso desluce mucho el torneo.
Claro, no, claro que es injustísimo, no, pero es que la FIFA prefiere ser injusta.
Jugar dos rondas antes de meterse
claro, pero la FIFA prefiere ser injusta antes de no tener el torneo y no tener carpasta, que lo que hace.
Por lo tanto, es claro que es mucho más un negocio que una competición.
Claro, hombre, claro.
Y es un poco lo que nos pasa a todos, que es lo que te digo. Cuando hay algo en juego de verdad, el país se para, ¿no? Y hoy no se ha parado nadie a ver el partido. Al que se ha cruzado con el partido lo ha visto un rato, si ha querido. Pero no se para nadie, no cambia nadie los planes por ver hoy
Cañizar
al Real Madrid ni a
cualquier
equipo.
De selecciones. Cuando llega la Eurocopa, llega el Mundial,
efectivamente,
el país se para.
Eso es lo que marca la diferencia de las grandes competiciones, lleven el apellido que lleven.
Quiero ver mañana la audiencia, ¿eh, Santi?
A ver, eso será buena, pero
no. Eso digo, cuidado, que no se para gente a ver el partido, cuidado, que yo creo que este partido lo ha visto mucha gente.
Por eso organiza, porque al final tiene buen derecho de televisión y llegan a aplicar.
Se ha dado en abierto, pero es verdad que si ese partido, por ejemplo, es a las 9 de la noche...
Hombre, claro,
pero vamos, va a ser buena audiencia.
El Madrid, igual el partido que juegue, el Madrid siempre tiene unos millones asegurados.
El Madrid, por ejemplo, la selección, cualquier partido que juega tiene audiencia.
El Madrid, por ejemplo, en la Copa, que va a jugar con el Deportivo Minerva el día 6...
Minerva.
Minerva,
digo, esa era Minerva Piquero, la que...
Es efectivamente. Pues, por ejemplo...
Bueno, no, dile algo a Foto. Dile algo. Dile
a
que
está Foto le quiero yo mucho. ¿Sabes que no está Juan, me le dejan hablar?
Sí, porque cuando está Juan no dice nada, ni monta pollos, ¿eh?
Está tapado y no quiero opinar hoy, ya está a gusto.
Los domingos por ahí está calladito.
Te digo que el Deportivo... Minera de Minerva, lo va a dar Televisión Española. Y ustedes dirán, bueno, ¿habrá partidos más interesantes que el Deportivo Minera de Madrid? No,
Deportiva
no
Minera,
lo hay.
Deportiva Minera.
No lo hay porque para Televisión Española es el partido que más audiencia va a darle.
Claro, y será en prime time un fin de semana, además.
No,
el día de Reyes. Ah, bueno, sí, que el 3 juega con el Valencia, sí.
Y el Reyes por la noche.
Joder, fíjate, pues claro. Mira, el postre
del día, ese partido pues va a dar más que cualquier otro que tú eligieras de Copa que pueda estar más igualado. Pues este va a dar más.
Seguro que hay 4 o 5 partidos más interesantes pero al final el que da más audiencia es el que coge televisión.
Claro, claro, a la gente le interesa, a la mayoría le interesa más el partido del Madrid, aunque juegue con el Deportivo Minera.
Deportiva Minera. Un partido más igualado entre un equipo de segunda buena y un equipo de primera, ¿no? Bueno.
Claro, claro, efectivamente. 12 y 3, hora menos en Canarias. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Hola, Morris, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, están comentando muchas cosas, entre ellas el Mundialito, esta Intercontinental, como se llama ahora. También las cosas que pasan en la Liga, en el 637-230010, el teléfono del programa, en YouTube y en X y en Instagram. Decía un oyente, la FIFA tiene que darle una vuelta a esta Intercontinental. Que un equipo europeo la gane no tiene ningún mérito. Es un torneito veraniego en pleno diciembre. Otro decía, hay mucho periodista y mucho aficionado por las redes quitándole mérito al Real Madrid, pero como ha dicho Morales, se os olvida que para jugar este partido, en la inmensa mayoría de los casos, hay que ganar la Champions. Un abrazo para Fouto, decía Geray, que hoy lo estará pasando fatal por un nuevo título del Real Madrid. Desde aquí, mucho ánimo.
¿Yo?
Sí, eso decía Geray, y yo traslado lo que dicen los aficionados.
Estamos contigo.
Yo soy antisirista, pero antimadridista, ¿no?
No,
otro dice, me da la impresión que hoy daba igual el rival. Podría haber sido el Liverpool, pero hoy el Real Madrid hubiera ganado el partido. El Madrid no juega finales, el Real Madrid las gana. Y otro, sin embargo, decía, me gustaría que me dijerais a qué juega el Real Madrid. Está lento, juega hacia atrás, es demencial verlo esta temporada. Cualquier otro entrenador lo haría mucho mejor. Y un mensaje para Pedrito, a ver si puede respondernos a esta pregunta. Hay mucho valencianista preocupado y decía uno, ¿qué porcentaje de equipos se salvaron con los puntos que lleva ahora mismo el Valencia a estas alturas?
Pues el límite al final de la primera vuelta son 12 puntos.
Al final de la primera, o sea, vuelta.
Todos los quedan, le quedan dos partidos.
Le quedan dos,
no,
partidos.
Dos más,
no,
uno.
Le quedan tres.
Dos más uno, sí.
Le quedan tres,
tres
porque
partidos,
tiene,
que tiene
16. 16.
Eso es, eso es.
Ahora mismo tiene 11 puntos. Todos los equipos que no llegaron a 13 puntos bajaron.
Y el Valencia tiene 11.
11.
Vale, pues dicho queda. Estamos en el partidazo. Estamos analizando la victoria del Real Madrid en la Copa Intercontinental. Enseguida seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Las ballenas se comunican a través de un sistema de sonidos propio. Es sorprendente. Lo que pasa es que la noticia es que creen que estamos a solo unos pasos de descifrar lo que hemos llamado balleno, el lenguaje de las ballenas.
Pero vamos a intentarlo.
Han descubierto patrones de comunicación que son complejos. No estaríamos hablando solamente de una comunicación biológica. Tengo hambre, no tengo hambre. Parece que hay ahí...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. ¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando las ciudades se transforman, se siente en el aire la fiesta. Y es momento de abrir una botella de Fuentespina Crianza y brindar con la mejor compañía. Porque no sabemos celebrar sin brindar. Y son esos momentos de cariño los que nos acercan. Fuentespina Crianza, el vino de Ribera del Duero para celebrar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! Ocasión Plus, tu momento para cambiar de coche. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Como bodega fundadora de la Ribera del Duero, Tinto Pesquera es una referencia del vino español en el mundo. Sus vinos 100% tempranillo con crianza en barrica de roble americano son obras maestras que reflejan lo mejor de la Ribera del Duero. Tinto Pesquera, de bodegas familia Fernández Rivera.
Estas Navidades disfruta de la película más esperada, Mufasa, El Rey León. Descubre la historia de dos hermanos.
Soy Taka. ¿Cómo te llamas?
Mufasa. Que se convirtieron en enemigos y cómo Mufasa llegó a ser rey.
Vete tu momento, Mufasa.
Mufasa, El Rey León. 20 de diciembre, solo en cines.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
La Navidad Encantada de Juguetes está en Alcampo. Como maletín de maquillaje grande con espejo One to Fun a 19,99 euros hasta el 24 de diciembre en Península y Baleares. Esta Navidad en Alcampo, sales ganando.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Son de cualquier tipo de perfil.
¿Los jóvenes habláis de esto? ¿Sois conscientes del poder adictivo que tiene las redes sociales?
Sí, yo a veces con mis amigas miramos durante el día en el móvil, te pone cuánto tiempo has estado en cada aplicación.
¿Y esta música por qué?
¿Por qué no?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 12 y 10, las 11 y 10 en Canarias, las 2 y 10 de la madrugada en Doha, en la capital de Dakar, donde se ha jugado la final de la Copa Intercontinental. Estamos en el tiempo de opinión con Manolo, con Santi Cañizares, con Elías Israel, Ciro López, Roberto Morales, Fernando Evangelio, y está aquí también Fouto, está Pedrito, está Morris. Y las pausas que hacemos para escuchar esos consejos tan recomendables, pues dan mucho de sí en este estudio central de la cadena COPE, porque por un lado ha habido una revelación realmente sorprendente, que yo creo que va a precisar de alguna explicación por parte de su protagonista, que ha sido Fernando Evangelio, que ha dicho que él estuvo profundamente enamorado de Minerva Piquero.
Sí, ha sido una confesión a micrófono cerrado.
Sí, pero ya se ha abierto.
De algo que yo sentía de joven, esas cosas de joven. Sí. Cuando ves a alguien en la televisión, lo idealizas.
El picor, ¿no? Quieres decir.
Pues eso, ocurría. Sí.
Pero eso no es amor, hombre.
Eso es bonito.
¿Qué le vamos a hacer?
Puede llegar hasta
bonito. Eso es otra cosa. No me da cierto rubor, pero...
No, hombre, rubor ninguno.
¿Qué vamos a hacerle? A Joseba le encantan estos momentos, entonces. Sí. Yo por hacerte feliz.
La verdad es que sí. Y sobre todo el hecho de tener que andar dando explicaciones de lo que te gustaba, sí, cuando eras bastante más joven.
Sin necesitarlo, sí. Pero bueno, sí. Esto es la radio también.
Sí,
niño.
Así es. Es la vida, la radio es la vida. Niño. Al fin y al cabo, sí. Y por otro lado hemos asistido a un embolique personal de Pedro Martín, que él solo ha empezado
Yo le he puesto un antecedente que le he dicho que había leído un dato en Marca sobre Vinicius, que me parecía tremendo que en 9 finales ha participado, ha marcado 8 goles y 4 asistencias. Entonces, Pedro se ha enervado. Pero
se ha enervado y ha terminado tirando, mandando a la mierda a todos los títulos que hay ahora mismo en el mundo del fútbol. Sí. Directamente.
Ha sido un proceso de autocombustión.
Pedrito?
No, lo que he hecho sobre todo es diferenciar lo que son los títulos de verdad de los títulos que son un poco de mentira. Porque ahora podemos crear un título...
Sin acritud, vaya.
Sin acritud.
No, ahora claro. Sí, pero le tenías que haber escuchado hace 2 minutos. Estaba que se subía a la mesa directamente.
El cuarto de la Liga Italiana y el cuarto de la Liga Española lo llamamos la final de la Liga Transalpina y ya creamos un título, ¿vale? Que es lo que están haciendo últimamente entre las selecciones, los clubes, etcétera. Los títulos buenos son Liga, Copa y competición europea. Y entonces, para diferenciar la gente que tiene muchos títulos de un lado y de otro, hay que dividirlos. Por ejemplo,
las
Gento.
Supercopas de toda la vida, por ejemplo.
Gento, de todos sus títulos con el Madrid, solamente tenía uno que era corto, que era el Intercontinental. Vale, el resto eran ligas, 12, entonces, 12 ligas, 12.
Ya empieza a calentarse.
Y 6 Copas de Europa.
Él solo.
Por ejemplo, ganar Supercopas de España.
Eso
que
no
solo
vale
la juegas,
ni un pimiento.
No la valdrá tú, porque yo he jugado y me ha costado un montón.
Pero,
vamos a ver una cosa.
Pero que no vale,
lo dirás
no vale,
tú que no vale un pimiento.
No vale un pimiento
yo he
ganar
ganado
una liga, una Copa Europa.
Dos Supercopas de España al Barcelona. Y ahí no veas el miedo que pasaba.
Para,
que jugaba Figo, jugaba al otro, me querían todos hacer goles.
Para hacerte una pregunta, ¿cuántas Supercopas cambiabas por una Copa Europa?
Pero si no se trata de cambiar.
¿Cuántas cambiabas?
¿Me quieres convencer que la
no, no, si no te quiero convencer, te quiero decir, tú estás convencido que no tiene nada que ver una Supercopa de España con una Copa Europa.
No tiene nada que ver.
Exactamente, pues ya está. Es lo
no
que
las
decir.
Desprecies porque tienen su valor. No. Porque para jugar una Supercopa de España...
Sí, tienes que ganar el torneo que vale.
Ni te encuentro la de Europa, ni te cuento
claro,
la de Europa.
Tienes que ganar, el
tienes que
que
ganar
vale.
la Liga o la Copa.
Claro,
y luego medirte sí. con un equipo que ha estado en forma porque ha ganado la Liga sí. o ha ganado la Copa.
Vale,
eso
bien.
Era mi época.
¿Mm?
Claro. Luego, vale. mérito,
pero...
ya te digo yo que tenía mérito.
Claro,
porque
que,
yo me alegraba
o
me enfadaba mucho cuando lo ganaba o la perdía. Eso claro. quiere decir que tenía mérito, que no era una cuestión de salir sí. al campo y ganarla.
O sea, digamos que la Champions es el primer plato y el otro es el postre, ¿no? Como si fuera
en
un menú, ¿no?
Muy bien explicado, Foto. Necesitábamos una aclaración de ese tipo, sí, para quedarnos más tranquilos.
Y en eso coincidimos todos, Foto. La Champions es la Champions y en eso coincidimos todos.
Claro, pues ya está.
Indudablemente la Champions es lo máximo.
Entonces, cuando decimos que un jugador tiene 25 títulos, por ejemplo...
Sí,
y tiene
de
los, no de los 25 títulos tiene 13 entre supercopas intercontinentales
nada, no
por
vale.
ejemplo y
no
los 12 los 12
son buenos
y, lo,
no,
y luego
son más gordos
no y lo comparamos con un jugador de los años 60 que tiene 23 títulos de los 23 22 son gordos claro el de 25 gana 23 pero no podemos hacer la comparación porque el de los 23 tiene 22 gordos y el otro tiene 12.
Pues no se puede comparar.
Pero es que
claro,
yo no estoy comparando nada.
Si lo de Ancelotti no vale para nada, ¿no?
Pero que te digo que es que la gente, como no sabe diferenciar, pues hay que ayudarles a diferenciar.
Hombre, la gente tonta.
La gente no, porque la gente habla... Modric 28 títulos.
Hombre, pero los tiene, son menores, mayores o intermedios.
Yo no te hablo de comparar.
La gente no sabe diferenciar.
Porque tengo muy
claro... Por eso
claro,
hay que decírselo para que, insistir para que diferencie.
Y el fragor de la batalla me lo ha demostrado, que la Champions pesa muchísimo más que cualquier otro título.
Por supuesto.
De acuerdo, no tengo ninguna duda. Pero las Supercopas... Hay quien las ve por televisión porque el año anterior no hizo ningún deber para estar y hay quien hizo los deberes el año anterior y por eso están.
Claro.
O sea, las Supercopas, pero como si es este caso, la Intercontinental, tienen muchísimo mérito estar, ¿eh?
Claro, pues
porque
estar,
hay gente
estar,
que
no ganarla,
estará...
Estar. ¿Por qué estar? Porque ha ganado el título gordo. Que el título gordo
nada,
es importante.
Ya, pero ya si está, si la ganas, pues casi mejor, ¿no?
Claro.
Le borramos el título del general.
No, pero,
de todas formas,
el está.
Pero que si os fijáis en todas estas discusiones, el Madrid siempre está...
Sí,
gana de las cortas, las largas, las medianas, las de tres cuartos, la de mitad de cuarto.
Pero
y Ancelotti es el entrenador que más ha ganado en el Madrid y Modric, el jugador que más ha ganado en el Madrid y tiene todo su mérito. Me da igual, son distintas
sí,
épocas.
Sí.
Para esta,
correcto, pero
jugar
que,
tantos
que,
títulos
pero que sepas,
hace que haya un desgaste mayor.
Pero
o sea,
que sepas,
hay otros condicionantes.
Pero que sepas, Morales, y que te lo recuerdo, que el jugador que sigue teniendo más títulos importantes en el Madrid es Paco Gento.
Vale.
Que no se nos olvide.
Una
clasificación.
No, yo lo decía. O sea,
¿cómo?
Evidentemente.
O sea, ¿tú no consideras un tío importante que tenga 12 ligas?
Por supuesto.
Ah, bueno, vale.
Yo no distingo entre.
¿Qué mejor, 12 ligas o 12 supercopas?
Y
pero ¿cómo lo vas a distinguir, Morales? Pero vamos a ver.
No lo distingo. Para
o sea, es lo mismo una supercopa con una liga.
Que más títulos ha ganado el Madrid en Modric.
Pero vamos a ver. ¿Es lo mismo una supercopa de España con una liga?
Es Ancelotti.
¿Pero es lo mismo una supercopa de España con una liga?
Que no es lo mismo. Pero es un título.
Pero
es
que me estás contando.
Como tú has dicho, para llegar al final de la Intercontinental tienes que haber ganado la Champions.
Han sido 10 minutos estupendos de radio, pero no estamos dejando de decir obviedades.
Déjame, Joseba.
La Copa de Europa no es lo mismo que una supercopa.
Déjame que remate con una cosa.
Pero son importantes. Pedro.
Aquí antes de comerte el postre tienes que comerte el primer plato. Ah, es lo que te he dicho yo.
Hay una cosa que es cierta, lo de la fiebre de las titulitis es verdad, porque sabéis que estos días en Qatar no se ha jugado un título. Se han jugado muchos títulos. Los primeros que tuvieron que jugar la primera ronda eliminatoria de este torneo tuvieron un trofeo por ganar ese partido. Los siguientes, el Derby de las Américas. Los siguientes, o sea, ha habido cuatro trofeos distintos.
En el Seis Naciones de Rugby también existe eso. Cada partido es un título.
Pero es un cachondeo.
Yo creo que Roberto le quita méritos al Madrid diciendo lo que dice.
Claro que le quitas mérito.
Si es todo lo contrario, estoy deseando que hablemos del partido, porque estáis pasando medio programa hablando de cosas que yo creo que a la gente no le importa.
A ver. Estás en la misma teoría que utiliza el Lobo Carrasco, que le había oído más de una vez en aquel programa en el que íbamos tú y yo, que decía que es que el Barça tenía más títulos que el Madrid en fútbol. Y decías, hombre, si cuentas el Gamper, claro, por decir, o el Trofeo La Galleta, si trofeas el Trofeo La Galleta, pues evidentemente el Barça es el equipo más laureado del mundo. Pero claro, no será lo mismo ganar la Copa de Ferias que ganar la Champions o la Copa de Europa. No será lo mismo.
Es que en el currículum de Ancelotti, Ciro, en el currículum de Ancelotti no veo ninguna Copa de Ferias ni ninguna Copa de Cataluña. Veo títulos importantes.
Pero para mí tiene más valor. Es verdad que lo hizo en 14 temporadas, pero tiene más valor lo que hizo Miguel Muñoz que lo que ha hecho Ancelotti. ¿Ancelotti es el entrenador más laureado del Real Madrid? Por supuesto. Y pasará a la historia como el entrenador más laureado del Real Madrid. Pero para mí tiene más mérito lo que hizo Miguel Muñoz y cuando lo hizo que lo que ha hecho con los 15 títulos Carlo Ancelotti.
O Mourinho. Mira,
solamente no, de Mourinho no he hablado, estoy hablando de Miguel Muñoz.
Vale, solamente mantenerse en el puesto los años que está aguantando Ancelotti.
Se ha metido un tío ahí hablando de Mourinho.
Y luego cae con la bobadita de las 12 y 20. Que colgaba la bobada de las 12 y 20.
Hay muchas cosas que condicionan mucho también. Por ejemplo, el Real Madrid estuvo 30 años sin ganar la Champions. Ganar esa séptima Copa de Europa costó mucho más trabajo que ganar luego las que vinieron después. Sí. Tampoco lo cojamos, oye, que hubo un día, un año que fíjate que eliminó. No, en general, romper con la historia, por ejemplo, es muy difícil en un club. Como ganar el primer título que ganó el Villarreal, por ejemplo, su primer título en la historia. Como ganar lo que estoy contando, después de 30 años el Madrid gana la Champions, o después de 30 años el Valencia gana la Liga, o sin haber ganado nunca la selección, gana la selección un Mundial, sin haber ganado ningún Mundial. Eso para mí tiene más mérito que el acumular alguna otra más, ¿no? Porque me parece que es ya más fácil, ya el camino de alguna forma se ha abierto.
Vale.
¿Eh? O sea, he quedado callado. O sea, no discute ninguno, ¿no?
Ya no hay discusión porque, insisto, estamos todos de acuerdo en lo que estamos diciendo todos. Miguelito, a pesar de lo que se esté diciendo en este programa, el madridismo se va feliz de allí, ¿no? Pues los jugadores y el cuerpo técnico. Hemos escuchado a un Ancelotti, vamos, en un tono que al que hacía tiempo no escuchábamos.
Hombre, claro. Se cierra un año pletórico. Fíjate que solo se ha escapado la Copa del Rey. De los 6 títulos que ha peleado el Madrid este año, ha ganado 5. O sea que, y además, Ancelotti sale reforzado después de pasar unas semanas en las que ha vuelto a ser cuestionado. Él sigue diciendo que a partir del mes de enero el equipo va a coger velocidad de crucero. No pide fichajes, no tiene pinta de que pueda llegar nadie.
Ay,
¿se ha cortado Miguelito?
Sí. Pues es lo más interesante, lo de los fichajes de...
Sí, no, pero ya la...
No, ha dicho que no iba a ver.
Claro, es que la pregunta a Miguelito si ha escrito la carta para los Reyes Magos a Ancelotti, y Ancelotti le ha dicho que no.
O sea, ha habido un rato tan fuerte que se ha llevado por medio la conexión con Miguelito.
Sí, pues desde Valencia se ha llevado la conexión con Doha.
¿Pero Dama,
o sea,
está?
Que será.
¿Manolo está todavía?
No, están los dos juntos. O sea,
qué
que
suerte. No sé. ni lo intentéis.
Están.
Vaya.
Ahora. Mira, lo siento,
no, decía Ciro. Que Ancelotti sale reforzado después de un gran año. No ha querido pedir fichajes. Me consta que de puertas para adentro sí lo ha hecho, pero tiene pinta de que a lo mejor el club tira para adelante con lo que tiene. Alaba va a reaparecer en enero. Le hemos preguntado también a Lucas Vázquez si se ve capaz de aguantar hasta final de temporada. ¿Qué va a decir Lucas Vázquez? No te va a pedir que le fichen a otro compañero para que juegue menos, ¿no? Pero veremos a ver qué pasa en el mercado de
invierno. Pues parece que va a pasar poca cosa. De todas formas, ¿la consecución de este título endulza tu perspectiva sobre Ancelotti, Ciro, o no?
No, es que para mí, o sea, es que me endulzaría si hoy hubiera visto que el Madrid ha jugado mejor que de lo que está jugando, todo esto. O sea,
tampoco le ha hecho falta
si
más
no
para ganar el partido. Ya
si
sí,
no
ha estado 15 minutos despistado, sí, o que no que le costaba entrar en el partido.
Si la pregunta
20,
es,
vale,
¿eres
no,
más optimista
en cuanto
después
ha,
de ver
en cuanto
hoy,
ha pisado un
no,
poco el acelerador, ha ganado con la
bueno,
gorra.
Bien, vale, pero veo que tiene los mismos defectos y las mismas virtudes que tenía hace 4 días. O sea, la pregunta igual es, oye, ¿eres más optimista con respecto al Madrid? No soy más optimista, o sea, no, soy igual de pesimista, porque veo que a nivel de juego el equipo no ha mejorado en nada, y la primera parte ha habido un rato que era para apagar la tele y irse a casa, irme a dar una vuelta, porque me estaba, efectivamente, como decía Paco González, me estaba empezando a salir humo por las orejas. O sea, es que, de verdad.
La frase de Ancelotti, Siro, llegar a Navidad.
Claro. Ya,
pero yo creo que
oye,
que
ojalá.
En definitiva, todos sabemos que el Madrid o da un paso adelante o difícilmente va a competir los títulos importantes, ¿no? Aquí yo creo que la pregunta es, ¿va a dar
bueno, la Liga
adelante?
Sin dar un paso adelante la puede pelear también.
Sí,
bueno,
me está ya sí. Líder.
Yo creo que tiene que dar un paso adelante la Liga también. No le llega con lo que está haciendo la Liga para ganarla. Bueno, digo, no le llega pues porque, no sé, porque no le veo. Yo creo que claramente tú ves a lo largo de cada competición quién es el campeón. Y de momento el campeón no se acaba de ver, ¿no? Y hay que dar un paso adelante. Alguno de los tres dará un paso adelante o dos de los tres darán un paso adelante o los tres... Y entonces dices, esto ya se está poniendo, a este equipo se le pone ya cara de campeón. Y aquí la duda está, no por ganar hoy o perder, bueno, perder era improbable, no imposible, pero es improbable, el Madrid es mejor o es peor. En la historia sí será, porque suma un título. Pero, ¿eres optimista? La pregunta para mí, ¿sois optimistas de cara a que el Madrid reaccione y dé ese paso adelante que necesita?
Sí. Yo sí, y te lo voy a explicar desde las individualidades. A mí me parece que lo que tiene arriba, cuando ya se está Mbappé atinando, Vini cogiendo la mejor forma, que hoy ya está impresionante, Bellingham jugando más cerca del área como ha estado, y Rodrigo marcando goles como el que marca, pues eso es, son atajos en el fútbol que juegas con ventaja. O sea, tienes los cuatro comodines y hubiese dos barajas. O sea, es mucho. Que es verdad que tiene que coger automatismo,
de hecho, el Madrid,
jugar un poco mejor, pero me
está
parece...
ganando por individualidades, bueno, más que por equipo.
Pero eso vale, ¿eh?
Vale mucho,
vale,
pero te puede valer para la Liga. Yo para la Champions me parece que no le vale, que claro, no le vale con solo con las individualidades.
En eso estoy de acuerdo contigo, Siro. Yo creo, sinceramente, que el Madrid en estas situaciones de partido muy... O sea, de campeonatos ajustados, yo creo que se sabe mover, se sabe desenvolverse. Cuando parece que está muerto, resucita. Cuando parece que nadie da un duro por él, siempre asoma el Madrid, siempre está. Otra cosa es si le va a dar para la Champions. Pero yo creo que la Liga va a estar ahí. Bueno, yo creo que la va a ganar. Pero, ¿y qué creen? ¿Hace falta que el Madrid juegue muy bien para ganar la Liga? Yo creo que no.
Claro, pero es que este, es que este argumento, Manolo, ya lo hemos escuchado muchas veces en los últimos años, ¿eh? Buf, con lo que tiene, no le va a dar para ganar la Champions. Buf,
no,
si no.
Bueno,
buf,
pero
buf,
para que vea, y la gana.
Y otra.
Y, la
y
gana,
este año
la
el City no es el City.
Bueno, pero yo lo que te quiero decir es que el Madrid no le hace falta jugar bien para ganar. Sí. Al Madrid no le hace falta jugar bien para ganar.
Porque
no
tiene un potencial descomunal, sobre todo arriba. Claro, no, arriba
otros,
y en la portería.
Y luego cuando llegan los rivales en el mes de abril o mayo al Bernabéu. Pues es el Madrid, la Champions en el Bernabéu. Y eso le estimula las canillas a todos.
Pero bueno, este año no lo hemos visto, ¿eh?
Yo también
no,
veo
no lo hemos visto hasta ahora, pero cuando llegue...
Es primavera todavía.
Primavera.
Respecto a la racha irregular del Real Madrid, que yo creo que el partido que encendió la luz de alarma fue la derrota ante el Milán en el Bernabéu, de ese día a ahora hay un gran cambio como equipo en el Madrid. No solo es cuestión de jugador, es cuestión de equipo. Hay más competitividad, hay más tensión.
Mira los rivales,
ha habido
Roberto,
momentos
mira
dentro,
los rivales sí, que ha tenido el Madrid desde ese
esa
día.
Actitud de los jugadores, yo creo que provocaron momentos dentro. Hubo un vídeo de Ancelotti señalando errores graves de jugadores con todos delante. O sea, algunos se sonrojó por la poca ayuda defensiva que hacía, ¿no? Entonces yo creo que eso ha ido cambiando poco a poco. Y luego, está claro que según avanza la temporada vamos viendo al jugador acercarse a su verdadera identidad. Vinicius ya es el Vinicius súper decisivo que está entre el mejor del mundo ahora mismo. Mbappé se acerca al Mbappé que conocemos. Bellingham está en una racha goleadora que vuelve a ser el jugador que conocíamos. Rodrigo, que se ha sentido discutido, está yendo a más y está respondiendo con goles en los últimos partidos. Hacía 81 días que no marcaba y en 4 días ha marcado 2 goles. Camavinga yo creo que le va a sentar mucho al equipo. De momento está un poco fallón con la posesión, pero hace unas coberturas que mejora mucho Tchouaméni. Fede Valverde está para todo. Yo creo que el equipo
Camavinga hoy lo has visto bien.
La primera media hora cuando todos estaban mal, el único que corría y
yo es que debo estar en una realidad distinta a la tuya, Roberto.
No, yo creo que todos van a ganar.
Camavinga hoy, por ejemplo, lo has visto bien. Porque antes no lo has podido ver porque ha estado lesionado, no ha jugado. O sea, entre que ha estado lesionado y el otro día no jugó, si dices que Camavinga empieza
para
a ser...
Mí mejora, para
no
mí mejora Camavinga, o sea, estando en un partido regular, mejora al mejor Tchouaméni. O sea, yo me quedo con Camavinga siempre. Porque hace lo de Tchouaméni y encima da un paso al frente.
Y si hablamos de hoy, Roberto, Camavinga era el que más pinta tenía de estar tomándoselo en serio. sea, Camavinga sí, estaba jugando a un ritmo distinto al de los demás los primeros 20-25 minutos. Digo, al principio del partido.
Ha habido alguna competición en la que hemos vivido estas circunstancias, pero como no la tenemos en nuestra liga, nos llama mucho la atención que el árbitro haga públicas las decisiones que se toman después de las revisiones en el VAR. Y hoy el venezolano Jesús Valenzuela ha tomado dos decisiones después de ver el VAR. Una ha sido el gol de Rodrigo, que ha sido revisado por un posible fuera de juego posicional de Bellingham, creo que...
Sí, de Bellingham.
Y después, cuando ya va al VAR, mira las imágenes, las analiza y habla con los árbitros del VAR, pues él la decisión la hace pública a través de un micrófono que se oye en todo el estadio. Se oye en todo el estadio y en la retransmisión televisiva. Y claro, el inglés de Jesús Valenzuela nos ha llamado mucho la atención.
No, yo voy a pedir el FERS. O sea, yo escuchándolo hoy, digo, joder, estoy a nivel de FERS, ¿eh? O sea, cuidado que voy a ir al británico a decirle que me den el titulito. Que bueno, yo pues, ese inglés también lo
este controlo. Es el anuncio del gol de Rodrigo.
After on-field review, for me, the attacker no interfering and no opponent. For me, it's goal.
Que le entendió todo el mundo.
Pues, hombre, yo digo, para algo me ha servido estudiar inglés, pues porque mira, a este hombre lo he entendido.
La gente que no sepa inglés que esté en España, ¿qué pasa? Pues mira, lo han entendido perfectamente.
Pues fíjate, perfecto. Mira, pues la confirmación del penalti que ha transformado después de Vinicius, el penalti a Lucas Vázquez, mejor. Pues ha sido casi mejor todavía.
After on-field review, the defender number 11, committing offense with tripping, my final decision is...
Un respeto para la gente que hemos estudiado en Mangol y en Brian y hemos aprendido este inglés.
Ha estado muy bien. A ver cuándo cuándo va a instaurarse mañana. En el fútbol español.
Mañana. Lo ponen. No te preocupes que mañana ya lo ponen.
Oye, pues a mí me parecería una medida que...
Está muy bien.
Pero vamos a ver, la jugada. Pero vamos a ver, Elías, si esto ya se escucha.
¿Dónde?
Pues no, después de los partidos. A mí me gusta
en
directo.
Hombre, en el directo en el estadio.
Oiga, la gente.
Comuniquen a todos los aficionados.
Pito penalti porque le ha dado con la mano.
¿Cómo hace lo mismo que la gente lo escuche a través de una radio y una televisión al día siguiente?
Es igual hacerlo en
esa noche, hacerlo en directo.
Es igual hacerlo en un derbi sevillano o en un clásico que hacerlo allí en Doha.
¿Pero qué pasa? El problema es quién va a morir.
Pero al menos
en la transparencia.
En el derbi sevillano. En el derbi que en el derbi sevillano los que hayan ido al estadio sabrán por qué se ha pitado.
No estarán de acuerdo, sí, pero eso
no se puede hacer ni aquí ni en ningún sitio.
Se está haciendo en Portugal, se está haciendo
que
no se hace en Portugal
ni se hace en ningún sitio. Aquí se está escuchando la conversación del VAR con la del campo.
Pero
que
horas después.
No es lo mismo.
Bueno, ¿qué quieres?
Que el árbitro dé a conocer la decisión que ha tomado. ¿Por qué ha tomado?
En ese momento de la decisión del árbitro.
Penalti del 11.
Y cuando pongan eso, como decía Pedrito Martín, que el árbitro. Y cuando pongan eso, ¿sabéis que vais a pedir lo siguiente? Que el árbitro salga desnudo al campo, tal, porque es que vosotros
no tenemos ninguna intención de verlos, al menos si es que la sociedad va tan rápido que nos cansamos de todo.
Nos cansamos de todo, los audios, los primeros días, tal. Ya no nos escucha nadie.
Sí, yo no me canso de nada.
Ya no nos escucha nadie.
A mí me parece que aporta. Espera que haya
en el Barça Leti Madrid el sábado alguna decisión polémica de VAR, a ver si se escucha o no.
Joseba, salvo que sea en un clásico en un Barça Atlético Madrid, es una jugada controvertida, ya los audios los escuchas y es como llover. Porque os cansáis de todo, pero es normal, porque la sociedad va tan rápido que nos cansamos de todo.
Ya, pero teniendo en cuenta que
tenemos esta ignorancia.
A ti Dios Padre no te podemos pedir que pongas en directo a ti Dios Padre, ya que nosotros somos lo que somos.
Pecadores.
Solo es una petición humilde.
¿Tú quieres que te dé el capitán? Pues no te preocupes, que ya te lo dirás.
Solo es una petición humilde de una sociedad que va a menos y de gente que nos cansamos de todo.
Que no.
Hazlo por
necesitamos alicientes,
que no.
Fouto.
Que no, que no, que no. Que no, no va a haber. No, no va a haber, ¿no? No hay intención ninguna.
No, no, no. Principio, no. De momento no, ¿eh?
Vale.
Que yo sepa.
Bueno, antes de despedir a Manolo y a Miguelito que se vayan al aeropuerto internacional de Doha, ¿quieres hablar de los derechos de televisión? De
no, me había puesto aquí en el guión Jesús Bueno, Fouto, en estudio, ingresos de TV.
Sí.
Adelante, Fouto.
Oye, ¿puedes contar esto? Me ha dicho Jesús Bueno. Digo, bueno, si tengo voz, cuando llegue a las 12 lo cuento.
¿Y tienes voz? Sí,
tienes voz. Adelante.
Sí, bueno, y voto. Bien profunda y sonora.
Pues señor. Esto por ley.
Pero hazlo en inglés, Fouto. En inglés,
como cuando entrevisté a...
Penalti kick. ¿Has visto con qué énfasis ha dicho el penalti kick?
¿Eh?
El penalti kick.
¿Con no, qué te lo digo en serio. Dicho? Es que ha sido un inglés que lo ha entendido hasta el...
Que sí, yo el primero.
Todo el mundo. Es que hay que pensar en la gente, no solo en...
La falta de decir My Taylor y Rich.
No, bueno, que se han hecho públicos los ingresos de televisión de los clubes de la Liga,
sí.
De la temporada pasada. Y bueno, que por ley, por el Real Decreto que se aprobó en su día, hay que hacerlos oficiales. Se han repartido los clubes de primera y segunda en derechos de televisión casi 1.400 millones. Y lo curioso...
No falta decir My Taylor y Rich.
Y lo curioso es que el Barça ha percibido algo más que el Madrid. El Barça 162 millones, el Madrid 159 y luego ya segundo el Atlético Madrid 117 y ya se abre una brecha ahí entre el Sevilla, la Real, el Athletic y el que menos recibió fue el Almería, 42 millones de euros. Hay 3 millones de euros de diferencia entre el Barça y el Real Madrid porque, aunque el Madrid deportivamente en las últimas 5 temporadas ha sido mejor que el Barça ha contribuido más a las retransmisiones televisivas que el Madrid. Que
¿qué quiere decir eso?
Pues que el Madrid no contribuye a los incentivos de
no
la Liga.
Que no da entrevistas,
cero, ni
que
entrevistas,
no permite hacer
ni nada de la Liga.
Ah, y le va restando dinero.
Claro, sí. El Real Madrid no ofrece eso a ni un solo operador de los cientos y cientos que tiene la Liga en todo el mundo. Y el Fútbol Club Barcelona... Y el resto de equipos, bueno, esto es solo el Madrid, porque 41 equipos de la Liga colaboran y el Madrid es el único, pero sí. Esa es la única diferencia, por eso son 3 millones más arriba que abajo.
Si cediera ante eso, ¿cobraría más que el Barça incluso?
Sí, pero vamos, están los dos a la par, ¿eh? O sea, el Madrid y el Barça, más o menos, si hacen los dos lo mismo, están los dos a la par. Lo único, ten en cuenta que se computa también el 50% que reciben es lo mismo para todos los clubes y luego el otro 50%. Depende.
Son poco variables,
y por ejemplo, sí. El tema de el impacto social y luego, por ejemplo, se computan las últimas 5 temporadas. Es verdad que la última vale más que la de hace 5 años. Pero, por ejemplo, si no me equivoco, el Madrid ha ganado 3 ligas en los últimos 5 años, el Barça una, el Atlético de Madrid otra. O sea que deportivamente ha sido mejor el Madrid, pero los derechos, los incentivos ha sido mejor el Barça.
El Barça.
Así que eso ha sido lo único.
Muy bien, lo has explicado muy bien. ¿Eh?
Vale, pues ya claro. Está, eso ya es está. Lo más importante.
Bueno,
el resto, no.
Vale.
Entendido hasta yo.
¿Eh?
Sí.
Y que ya es decir.
Por eso.
Manolo, Miguel, ¿queréis algo más? Os dejamos marchar ya. No quiere
no,
nada
se han marchado
más.
Manolo, ha desconectado.
No,
ya.
Morris, bien, mensajes de los oyentes.
Ha dado mucho juego el debate que ha puesto en la mesa Pedrito Martín. Dice un oyente, para todos los que defienden que este título es importantísimo, que vayan a la Cibeles, que me imagino que estará abarrotada de gente. Otro dice, a ver, Cañizares, para jugadores como Luka Modric, Vinicius o Mbappé, ganar el Mundialito contra el Pachuca no tiene ningún mérito, es así de simple. Otro dice, gracias Pedrito por enseñarnos a diferenciar entre torneos importantes y torneos de chichinabo, firmado la gente en general. Y otro dice, tiene razón Pedrito, cuando ves que un jugador ha ganado 16 títulos te imaginas que ha sido una leyenda para un club y luego la mayoría son supercopas, copas del rey y mundialitos de estos raros. Y otro dice, Pedrito, que sepas que un título es un título, sea cual sea. Yo tengo un Seat y tú un Ferrari, pero al final los dos tenemos un coche. Y ojo porque un oyente también hablando de este tema nos deja este audio a través de WhatsApp.
¿12 ligas o 12 supercopas? Pues las 12 supercopas, porque eso quiere decir que he ganado 12 títulos anteriormente, como se jugaba antiguamente. O han podido ser 6 copas del rey... Y 6 ligas, igual a Supercopa. Por lo tanto, prefiero tener las 12 Supercopa, porque ya me estoy asegurando de haber conseguido 12 títulos.
Vale.
Ya, pero eso era antes. Que ahora puede ganar la Supercopa sin ganar ningún título antes.
Vale.
Antes de la publi ya tenemos el comunicado oficial de
del Mirandés,
Panicelli,
¿no?
Sí, del jugador de Mirandés. Se encuentra consciente y estable en el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro. Las primeras pruebas son tranquilizadoras y el jugador se encuentra bien. Va a pasar la noche en observación.
Claro, me imagino que ahora se seguirá todo el protocolo habitual que se...
golpe
se
la cabeza y todo
estos,
eso, sí,
en
sí.
Estos casos. Miguelito, Manolo, ¿queréis decir algo más desde Doha?
Dos cositas. El Madrid ingresa 5 millones de dólares por el título. Y curiosidades del calendario, con la de hoy han sido 5 salidas consecutivas. El Madrid juega en el Bernabéu el domingo y va a iniciar 2025 con otras 5 salidas consecutivas. Por lo tanto, de 11 partidos, el Madrid jugará 10 fuera de su estadio.
Joder, vale, vale. Bueno, la Supercopa, claro, eso se juega fuera.
Claro,
seguro.
Es que si la jugara en casa.
La Copa con la Deportiva Minera.
No es salida
también.
Tal cual, es en campo neutral. Sí. Claro, hay que ir fuera.
Claro, claro, también se le junta el aplazado con el Valencia.
Es verdad, el día 3. Vale, vale, vale. Manolo, Miguel, que tengáis buen viaje. Gracias, hasta mañana.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias, hasta chao. Hasta
12:37, hora menos en Canarias. ¿Qué quieres, Pedrito?
¿Cuánto ha dicho Miguelito que le han pagado al Madrid?
$5 millones.
¿Y cuánto puede ganar el Madrid por un amistoso en Estados Unidos?
Pues 3 o por ahí, ¿no?
Prácticamente lo mismo, ¿no? No habrá mucha diferencia, ¿no?
¿Está Miguelito por ahí o ya se ha ido? No ha habido la pregunta.
Ah, que era un palo, ¿eh?
Sí, lo ha oído Miguel. Sí,
no sé cuánto... La gira yo creo que pueden ser 12 millones de euros.
Pero la gira son...
Una gira,
pero son varios partidos. Claro, partidos.
Eso es. Pues son 3 o 4 millones, entonces, el partido. Claro. Porque este año pasado fueron 3 partidos.
O sea, lo que está diciendo Pedro, que no, le pagan igual por un amistoso y un bolo que por uno.
No, porque esto es irte el lunes y el miércoles vuelta para casa. Y las giras son de...
Sí, pero digo que cada semanas. Partido más o menos te pagan lo mismo. Te pagan 12, 13 millones por 2 o 3 partidos, o 3 o 4, más o menos es lo mismo que este por 5 millones.
Bueno, no vamos a discutir.
Es menos, pero se entiende el argumento.
Pero sí, total, el calderilla.
¿Cuál es el problema?
No, si lo digo para comparar solamente.
12:38, hora menos en Canarias. Tenemos un par de asuntos espinosos que poner encima de la mesa, así que enseguida vamos con todo ello.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium, un brindis por la verdad, una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! Ocasión Plus, tu momento para cambiar de coche. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Esta Navidad, espero...
Espero ir a mi casa, que hace mucho que no puedo por trabajo.
Pues mira, crear recuerdos inolvidables con mi familia y amigos.
Yo espero que no perdamos nunca la paz interior, la alegría serena y el buen humor. Y para los hogares de Valencia, pido que no dejen de sentir en esta Navidad difícil el aliento de todos los españoles. Porque tampoco fue fácil aquella primera Navidad en el pesebre. Y en medio de las dificultades siempre puede brillar la esperanza.
En COPE, Jorge Bustos comparte contigo la esencia de la Navidad.
Feliz Navidad.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
En Burkina Faso, miles y miles de desplazados cristianos han tenido que huir de sus pueblos por la persecución y la violencia yihadista. Han perdido a seres queridos, sus hogares, sus trabajos. Lo han perdido todo salvo la fe. Esta Navidad, tú puedes ayudarles para que dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la Iglesia de Burkina Faso, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 9212 o dona en ayuda a la Iglesia Necesitada.es. La Iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona. Actúa.
Actúa.
¿Cómo se genera eso?
Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. Pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
En 17 minutos llegamos a la una de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias. Hoy en la última parte de este partidazo tendremos al grupo Risa, claro que sí, como no podía ser de otra forma, porque para eso es miércoles. Pero antes tenemos que hablar de algunos otros asuntos, algunos espinosos que enseguida les contamos, pero... Antes tenemos que cerrar las conexiones con el Estadio Cornellà del Prat después del empate a uno entre el Español y el Valencia. Y se ha quejado José Luis Gil, creo, el entrenador del Valencia, de que le hayan anulado un segundo gol por fuera de juego, ¿verdad? Hola, José, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, un Pipo Baraja que ha dicho que el resultado se le ha quedado corto para lo que ha hecho el Valencia, sobre todo en la segunda parte, que ve a un equipo vivo, que cree que si las cosas van bien, los jugadores irán a mejor, y se ha ido mosqueado con la acción del gol anulado a Dani Gómez. ¿Por qué? Porque entiende que una vez que a Joan García se le escapa el balón, empieza otra jugada y no puede haber fuera de juego en la acción de Dani Gómez. Pipo Baraja.
Bueno, no sé, yo creo que cuando a un portero se le cae la pelota a las manos y un delantero está cerca, puede meter gol, ¿no? Más allá de que esté fuera de juego o no esté fuera de juego, ¿me explico? O sea, puede ser fuera de juego de Dani, pero no hace nada por ir a la pelota, el portero la coge, bien, a partir de ahí la pelota se le cae, que es un error técnico que puede pasar, y Dani hace gol. ¿Dónde está? Es que no sé, igual estoy equivocado, pero me ha dejado muchas dudas esa acción, no sé cuál es la valoración.
¿Y le ha preguntado al colegiado? ¿No ha podido hablar con él?
No he podido hablar con él porque lo ha resuelto en 15 segundos. Lo tendrían clarísimo. Quiero decir, tendrían clarísimo cuál es la acción. Por eso me gustaría saber un poco si realmente es que es una acción... Que si esto sucede, imagínate, en el borde del área, un delantero está apretando al portero, ¿no? Y el portero, por lo que sea, se le cae la pelota y el delantero mete gol. ¿Es fuera de juego? Yo creo que no, ¿no? Si ha sido un error del portero. Pero bueno, que nos lo confirmen.
Pues esa es la protesta del Pipo Baraja. Yo es que creo que la confusión reside en que él dice que el portero ataja el balón y luego se le cae. Y el árbitro entiende que es un rechazo.
No, yo creo que él sabe
claro,
que
por eso. Por eso es que no
lo el balón al portero.
Pero que no lo agarra.
Por eso que se
que
le cae.
No lo
llega a bloquear.
No lo bloca. No, por eso. O sea, por H o por B, digamos, el balón sale rechazado.
Digamos que entiendo a Baraja el mosqueo porque por ese gol no ha ganado, pero... Hemos comentado en la transmisión en directo que gracias a una norma que a lo mejor se podía dar una vuelta, pero yo creo que está bien así para no provocar más confusión, el portero del Español le ha salvado de un error muy gordo, un fuera de juego por un pie de un jugador del Valencia, que es lo que era. Pero está sin la norma, yo creo que está bien. Y está
era fuera de juego.
Vale. ¿Algo más, José?
Pues nada, que a Manolo González no le vale el punto y que también se va mosqueado a casa porque el gol que ha metido el Valencia en el arranque de la segunda parte pues le ha sentado francamente mal, un gol impropio de un equipo de primera.
Muy bien, gracias José, un abrazo hasta mañana.
Buena nit.
Sigue Quique Iglesias desde Barcelona, estás ahí, ¿verdad, Quique?
Aquí estoy, sí.
Sí, porque tenemos que hablar de la última ocurrencia de Gerard Piqué. Ya se sabe que su relación con el Español, con la familia Périca, ha sido muy tensa. Ha habido capítulos realmente lamentables contra él que hemos denunciado en su día. Pero no sé qué sentido tiene lo que ha dicho hoy. Quique, cuéntanoslo.
Bueno, ha publicado un vídeo en sus redes sociales anunciando, promocionando un torneo de la Kings League que se celebra este fin de semana, estas Navidades en Italia, y dice que, bueno, pues para motivar a la selección española de la Kings League, invita al Español, a un equipo de su nivel, dice, al Español, y le hace una carta en un vídeo a Mr. Chen, al dueño del Español. Bueno, a mí me parece que no tiene ningún tipo de gracia. Primero, que debería intentar coger mejor el boli, porque lo coge muy feamente. Y luego, me parece frívolo, además, que diga que pone en juego 1 millón de euros para el que gane el partido, si su selección o el Español de primera división, teniendo en cuenta que tanta gente joven, tantos niños y tantas niñas siguen la Kings League. Ostras, frivolizar con 1 millón de euros me parece lo más edificante posible, ¿no? Me parece mal educado y, sobre todo, también me parece mal compañero, ¿no? Con futbolistas, compañeros de profesión hasta hace 4 días, como los del Español, que, vamos, que no merecen, ¿no?, que se les mofe de esta manera, ¿no? Al menos es lo que me parece.
Espera un segundo, Santi, vamos a escuchar a Piqué.
Apreciado señor Chen, a partir del 1 de enero se va a celebrar en Italia la Kings World Cup Nations, el mundial de selecciones de la Kings, siendo la final en el Juventus Stadium el día 12 de enero. Para la preparación de la selección española, queremos invitar a un rival de nuestro nivel a jugar un partido con formato Kings. Por ello, aprovechando el parón navideño, hemos pensado en el primer equipo del Español. Para que haya un incentivo, estamos dispuestos a jugarnos la cifra de 1 millón de euros, que el perdedor deberá abonar al ganador.
Todos y cada uno de los apuntes que ha hecho Quique lleva toda la razón. Frivolizar con 1 millón de euros... citar un equipo profesional diciendo que es el mismo nivel que el suyo en la Kings League, a mí me parece que ha tratado de hacer algo gordo, donde ha dicho a ver si es capaz de montar un pollo para que esto tenga trascendencia y la gente se entere de lo que va a pasar.
Tal cual.
Porque no tiene por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. O sea, lo mejor que se coge es el boli, porque esto sí que no hay por dónde cogerlo.
Y luego, aparte, el Piqué, por ejemplo, con Tebas ser gracioso de la Liga, ¿os acordáis? Bueno, ese sí, pero es que Piqué y el Español, al final es que no tiene gracia. No tiene gracia porque es verdad que él le insultaron gravemente y tal, pero tío, déjalo ya. O sea, no eches más leña al fuego. Porque es que además es que en el Español, joder, la gente encima está ahí sufriendo y que tú vengas ahí a hacer la gracia, algo que no, insisto, que no tiene ni gracia. E insisto, hay algunas cosas que sí, que bueno, que el pique este con Tebas estuvo gracioso, de que la Kingsley no importaba y tal, y bueno, ahí sí, pero es que con el Español quedan todavía cenizas.
Es una falta de respeto.
Claro,
pero es que vamos a ver, es una acción de marketing en toda regla y ha conseguido su objetivo,
sí,
porque llevamos aquí 5 minutos hablando
sí,
de ello.
Pero Elías,
una falta de respeto.
Elías, si es acción de marketing.
Una acción de marketing y falta de respeto.
Ojo, John, a mí no me gustaría para una acción de marketing hacer algo de lo cual todos los que estáis aquí me pusierais... me habláis de falta de educación y me habláis de falta de principios. O sea, no me compensa el marketing. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Lo entiendo perfectamente.
O sea, una cosa es que algo se conozca.
A él sí.
Pero que si se conoce con mala fama, no, prefiero que no se conozca.
Pero si él hace una acción de marketing con la COPE, pues a lo mejor nosotros pues cogemos y se lo respondemos. Pero si lo haces con alguien con el que has tenido problemas de verdad... con una afición que al final sabes que
el
la relación
como club le puede responder.
Claro, la relación ya, pero es que no viene a cuento, Evangelio, de verdad, o sea, no viene a cuento porque es que es una relación muy muy tensa entre Piqué y la gente del Español. Entonces, no viene a cuento ahora, de verdad. O sea, la gracia hazla con otro, pero no la hagas con el Español, porque ahí la gente sigue estando muy sensible.
Vale. Quique, un abrazo hasta mañana, gracias,
A ti, buenas noches.
Buenas noches. Otra movida, la del Sevilla. Se han roto las relaciones entre Sevilla y el Betis. La denuncia del Betis contra 3 jugadores en el derbi exhibieron unas banderas con el escudo del Betis y un el escudo del Betis que estaba debajo de un escudo de prohibido, de una señal de prohibido, pues ha provocado que 3 jugadores fueran sancionados después de la denuncia del Betis contra el Sevilla. Pues este es el presidente del Sevilla, del Nido Junior.
Nos hemos visto en la obligación de romper relaciones con el Real Betis Balompié debido a la conducta de sus dirigentes, que han denunciado al Sevilla buscando consecuencias deportivas negativas para la entidad por unos hechos extradeportivos, que además hay que entenderlo dentro del contexto de la celebración de la victoria de un derbi.
Llamé a Ángel Haro para pedirle disculpas por el incidente de la discusión que él tuvo con Joaquín y Joaquín con él. A mí no me dijo que estuviera molesto. Ahora yo no tengo que pedir disculpas a nadie. Ya le digo que si me lo hubiera querido, que yo me hubiera disculpado, yo lo llamé al día siguiente para ver si había estado lo suficientemente bien en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, que le dije que era su casa. Ahí podría haber aprovechado para haberme dicho que le pidiera perdón en privado o público, pero no quería eso. Quería hacer daño deportivo a la entidad y yo no puedo permitir que los dirigentes del Betis le hagan daño ni a mis jugadores ni a mi entidad. Ellos querían hacer daño deportivo al Sevilla, el que no le pueden hacer en el campo, que nosotros, por cierto, sí se lo hacemos.
Pues vamos hasta Sevilla. José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
El Sevilla considera esto inaceptable y más madera.
Sí, sí, y hoy ha quedado escenificada la ruptura de relaciones entre los clubes tras un comunicado del Sevilla, como has comentado. Más o menos era lo esperado, después de cómo se habían desarrollado los últimos acontecimientos. Entienden en el Sevilla que en toda esta denuncia no ha habido buena fe por parte del Betis, que ha decidido hacerle daño en lo deportivo yendo a los comités de competición a denunciar a tres jugadores y deciden romper relaciones. ¿Qué significa esto realmente? La práctica del día a día y de la convivencia de los clubes. Realmente, Joseba, una comida menos, la del día del derbi, y a corto plazo, por ejemplo, que no haya presencia en el palco del derbi de filiales, que se juega el próximo viernes.
Perdona, Oliva, y ¿sí? ¿Estaba previsto que hubiera representación del Betis en la despedida de Jesús Navas?
Sí, mira.
¿Y ahora qué va a pasar con eso?
Pues lo veo complicado. Las invitaciones están cursadas para el día 30 de diciembre y las invitaciones van a nombre de Manuel Pellegrini, que fue el entrenador que tuvo Jesús Navas en el Manchester City, y Joaquín Sánchez. Con esta postura actual yo entiendo que posiblemente ninguno de los dos acuda. Entiendo, ¿eh? No sé si de aquí al día 30 se podrán arreglar o aquí puede haber algo de sentido común para que las cosas sean de otra manera, pero tal y como se han tensado la situación, posiblemente a lo mejor no aparezcan en un día festivo para Navas, cuyo deseo era que ambos, tanto Joaquín, porque además él estuvo en su homenaje y mantiene con él una excelente relación, como el propio entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, estuvieran en ese homenaje. Y a partir de ahí, acabamos de escuchar a José María del Nido Carrasco, ayer escuchábamos anoche a esta hora en el partidazo Ángel Haro, pues está el relato de cada uno. El relato cada uno lo cuenta a su manera, con sus certezas, sus medias verdades y sobre todo con un discurso que cada afición aplaude en esta ciudad, porque esto es así. Aquí el aficionado del Betis entiende que el que lleva la razón es su club y que hace muy bien en denunciar al eterno rival por lo ocurrido en el derbi. En el Sevilla entienden que esto no hay manera de cogerlo y que lo mejor es que su club rompa relaciones, y a este punto hemos llegado en este instante, sí.
Víctor Fernández, hola, querido Víctor, muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Te parece correcto el paso que ha dado el Sevilla?
Nada, es que me parece todo ridículo, ¿no? Absolutamente todo ridículo, todo de una bajeza y de un nivel tremendamente absurdo, ¿no? Decía Chesterton que
Chesterton.
Si fuera...
¿Quién es?
Sí, sí, Chesterton.
¿Quién
decía.
Era? ¿Quién era?
¿Perdón?
Que habrá oyentes que no sepan quién era.
Sí, y bueno, periodistas, pues, porque yo no sé quién era.
Pero bueno, que es mejor decir, hay oyentes.
Sí, habrá oyentes, no, habrá oyentes paletos que no saben. No, claro. No, pues nosotros
bueno, pues
tampoco.
Chesterton decía que si fueran más despreocupados y si no hubieran sido tan listos, o si se hubieran creído tan listos, tal vez nunca habríamos sabido lo tonto que eran, ¿no? Y una vez más, Chesterton, que era un sabio, un escritor británico sabio, pues cuando se han venido arriba, aquí somos todos muy listos, ¿no? Todos nos indignamos mucho, unos y otros, ¿eh? Esta es la misma historia y se demuestra que el nivel es bajísimo, pero bajísimo por las dos partes. Primero porque lo de la bandera es una auténtica catetada, ¿no? O sea, ya a estas alturas ya una banderita, un escudo. Después la pataleta del Betis absurda por perder. Después lo del comité, o sea, lo del comité que yo no sé si se sigue llamando comité de competición, que el comité de competición le haya metido un partido a tres jugadores del Sevilla por portar una banderita, y a Juan Lucí, que la estaba agarrando por un piquito, pero aquí que Sala, que estaba a medio metro, ¿no? O sea, es una cosa de verdad, estamos en manos de gente absurda. Después el Betis, muy ofendido, el presidente, diciendo que si el Sevilla saca un comunicado, está dando a la violencia. Después el Sevilla, que en su día, que esto lo sabe desde hace un mes y medio, que el Betis denunció, espera... el miércoles incluso sabe que le han puesto un partido y espera el último día a formar un lío. O sea, es absolutamente ridículo la imagen que da a estas alturas ya unos y otros. Y yo creo que viven todavía del aficionado cateto, lo tengo que decir, porque yo espero que el aficionado no entre al juego de esto, porque es ya artible por todas partes, ¿no? Además, una banderita, la que están formando por una banderita, uno, el otro, un comunicado, de verdad, es una imagen absolutamente lamentable por parte de los dos, ¿no?
Andrés Ocañola, querido Andrés, muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
¿Tú crees que el Betis ha obrado bien?
Yo no. Estoy muy de acuerdo con Víctor en que el tema de los jugadores, yo creo, no sé, yo estoy acostumbrado a escuchar a Joaquín soltar guasas cuando estaban activos contra el Sevilla, futbolistas como Acuña, a jugadores de uno y otro equipo celebrar asaltos y con la afición y diciéndole todo al eterno rival. Yo creo que el fútbol es de los futbolistas y que tú tienes que ser taxativo en los comportamientos en el palco, donde ha habido episodios absolutamente lamentables, porque quiero recordar que todo esto, todo el cabreo viene del derbi del palito, el famoso palo que le lanzaron a Jordán. Sí. El Betis considera que el comportamiento allí en el Benito Villamarín de algunas personas, como por ejemplo Monchi en aquel momento, pues no fue el adecuado, y decía, ahí se ha ido enturbiando todo, pero yo creo que no, que ha sido sacar los pies del tiesto, y estoy de acuerdo absolutamente con prácticamente todo lo que ha dicho Víctor. Solo un matiz. Después de las declaraciones que hemos escuchado del Nido Carrasco, hablando de varios puntos, el Betis por vía interna, podemos decir, porque ya han anunciado que no va a haber otro comunicado, que se remiten a las palabras del presidente, pero dice el Betis que toda la indignación, esto después de hablar con gente del club, viene de que el Sevilla se queja de que ha querido causar un daño deportivo a la entidad. Dice el Betis que eso es totalmente falso, que el Betis ha denunciado a competición, que competición también incluye dentro de sus sanciones únicas y exclusivamente económicas, como le ocurrió al Betis, por ejemplo, una vez con Guardado, y que en ningún caso eso es real, lo que dice del Nido Carrasco. Y después incide el Betis en que esto lo sabía el Sevilla desde el 31 de octubre, nada más y nada menos, y que ha esperado, o sea, ahora para sacarlo a la luz. Y lo último, Joseba, también nos cuentan que cuando hablaron el presidente del Betis y el presidente del Sevilla, esto repito, en la versión del Betis, de Andrés Ocaña, cuando hablaron el presidente del Betis y del Sevilla y se disculpó por el comportamiento de Caparrós, el presidente del Sevilla, con Ángel Haro, que todavía el club no tenía las imágenes de la famosa y estúpida banderita de la que habla Víctor Fernández. Esa es la justificación que da el Betis para explicar su forma de actuar, que a mí me parece que... creo que está todo fuera de lugar, sinceramente, todo. Sí.
¿Sabéis qué pasa, Joseba, un poco? Que aquí cada uno sabe que... rivalidades, cada dirigente, sabe que son ganadores. Y cuentan el relato como realmente, y lo componen como realmente le interesa en cada momento, ¿no? Y aquí lo que quieren al final es que el periodista, el aficionado va a hacer rápidamente, porque en temas de rivalidad, imagina esta ciudad, es fácilmente comprable este tipo de discurso por parte de los aficionados. Aunque también te digo una cosa, Joseba, creo que a nivel de calle, estamos todos en la calle, Andrés, Víctor, que les habla, esta ruptura la verdad es que la gente se la toma un poco con poquita fuerza y como un poco una pataleta de un sitio o de otro. O sea, realmente yo creo que a nivel de calle se toma así, y uno que ha vivido a estas alturas de la vida ya rupturas grandes y guerras importantes como aquellas que mantenían, por ejemplo, Lopera y Del Nido, esto la verdad es que no tiene
Yo de hecho creo que es la primera vez en la que Oliva, Víctor y Ocaña están de acuerdo en algo.
Es que estamos muy cansados, Joseba.
Únicamente por una cuestión.
Todo tiene su parte positiva,
Sí, no, también es verdad, pero ¿sabes por qué? Porque al final
yo
quería rematar.
Cambio de opinión inmediatamente.
Claro. Hay otras en el repertorio, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque al final este relato lo único que quieren los dirigentes es fácilmente comprable por las dos partes, y al final lo que quieren es que el periodista además les compre el discurso a cada uno o se ponga del lado de uno y de otro. Claro. Pues no. Cada uno ha contado esto como ha querido. Y no vamos a comprar nada de eso, ¿no?
Aquí se indignan y después matizan la indignación. O sea, es que es absolutamente ridículo. Sí, sí. Aquí se indignan y luego matizan. No, es que hemos ido al comité, pero no queríamos ir. El otro, es que el tifo era, pero no fuimos a competición, fuimos antiviolencia. Es que no queríamos romper relaciones, pero no hemos visto. O sea, se indignan. No,
y cada club sigue teniendo en el
todos se indignan. Todos se indignan y luego matizan la en una cosa, de verdad, este escándalo. Porque tres chavales cogieron una bandera, que es ridículo. O sea, de verdad, ¿tan bajo es el nivel de esto?
Es que, mira, yo tengo que reconocer que además estoy de acuerdo con los tres, porque a mí me parece que sobra que saque la bandera, sobra la denuncia, sobra la sanción y sobra lo que ha venido.
Bueno, cosa, que lógicamente, todo. Si no hay una denuncia, no hay sanción, lógicamente. Eso claro, es una denuncia por la que entra el comité de disciplina y porque luego sanciona, porque el protocolo de... da traslado a las partes de que haya un juez instructor y todo eso tarda.
Que ya que hay denuncia con una sanción económica.
No, pero perdona, Futu.
Perfectamente resuelto y ya está.
Si hubiera sido sanción económica, no pasa nada.
No pasa nada.
Sí, pero claro, es que una sanción económica a los jugadores, por lo que hicieron, no. Es que tú tienes que aplicar un código disciplinario que hay. Y si el código disciplinario te dice un partido y no te dice 5.000 euros, tienes que aplicarlo.
Habrá que cambiar el código disciplinario.
Eso no lo va a cambiar el comité. Solo tendrá que cambiar que lo tenga que cambiar.
No, pues no, perdona, Futu, pero que la sanción podía haber sido económica. Claro. Que eso es lo que ha querido aclarar el Betis en el día de hoy.
Sí, el Betis ha dicho que según el artículo 129, incluso nos lo ha explicado, claro. La sanción podía haber sido económica, claro, pero que ha sido el comité
Ahora
le quieren echar también la culpa al comité.
Andrés, una cosa, vamos a ver. Primero, esto se denuncia, ¿vale? Porque si esto no se denuncia, no hay ni sanción económica ni sanción por partido.
No, mentira. No, Futu, no empecemos. Mentira. ¿Qué? Déjame terminar. Mentira, porque entraron en oficio, de oficio, con guardado. Y no hubo denuncia.
Sí, señor.
¿Con qué guardado?
Guardado. Y lo multaron económicamente.
Con guardado, cuando guardado se mofó de aquello de Jordán, que yo insisto, ¿verdad? Yo ya no entro en valorar esa actitud. Digo que... En guardado.
Yo no recuerdo lo que me está diciendo de guardado, Víctor. Yo solo te digo que el comité de disciplina, para que entre de oficio, vamos, dime, o sea, con cuentagotas, o sea, casi prácticamente nunca.
Foto, y podría entrar cada vez que quiera. Te lo paso por escrito, entraron por oficio, entraron de oficio, no hubo denuncia.
Yo te digo, bueno, ¿y aquí quién ha denunciado, entonces?
El Betis,
por eso te estoy diciendo.
Que se ha desmontado todo. Lo del comité no hay por dónde cogerlo, porque entonces mañana tendrán que sancionar a Vinicius cuando se mofa de los aficionados.
Sí, perdona.
Claro.
Si hay una denuncia.
No, que otra vez con la denuncia, que con guardado no hubo denuncia.
Pero de todas formas,
que entró de oficio.
Pero denuncia sí hay en el caso de Vinicius.
Si una denuncia contra alguien,
y el caso de los gritos,
mi objetivo
claro.
sería que le cayera la mayor sanción posible, no un partido.
Tú no puedes sancionar a tres tíos. O sea, y esto lo que, por supuesto, lo que pasa es que la actitud del Sevilla y del Betis está en ridícula, que nos centramos en eso. Pero a mí me gustaría que nos paráramos en el comité que sanciona a tres tíos. A tres profesionales para no jugar un partido de fútbol, o sea, sí. por una banderita, o sea, mire usted, entonces que vayan cerrando las plantillas, vamos, a partir de ahora.
Lo que quería decir es que a los jugadores se les sanciona seguramente con partidos y a los dirigentes con sanciones económicas. Eso es lo que yo creo que el comité ahí es lo que suele hacer en estos casos. Vale. Y voy a mirarlo de guardado porque es que de verdad yo no me acuerdo de lo que explicaba Víctor.
Míralo.
Santi, que Roberto, Siro, estáis de acuerdo, ¿no?
Sí, es que estamos de acuerdo.
Totalmente.
Vale, perfecto.
Ridículo.
Pues ya está, ridículo.
No tiene sentido.
Oliva, Víctor, Andrés, un abrazo grande, gracias.
Adiós.
Me encanta que os llevéis tan bien, en este periodo del año tan, tan enternecedor. Mira, está muy bien.
Oye, Víctor, mándamelo por mensaje eso, que no lo he visto. Es que no lo encuentro.
De foto, de verdad. No. Que es un profesional, Víctor, que es un profesional. ¿Tú crees que no?
Como tú comprenderás, no te voy a explicar ahora.
No, quien me lo mande, que me lo mande y ya está.
Pero mándaselo en un Excel para que lo tenga más claro.
Que no, hombre, que no se duda de tu palabra.
Ahora mismo, te lo voy a mandar yo. Pero ahora mismo, no tengo otra cosa que hacer.
O en un burofax, que es más snob todavía. Mándalo en un burofax. Adiós, Víctor. Adiós, Andrés. Adiós, Oliva. 1:05, 2:05 en Canarias. Boris, los últimos mensajes del día.
Pues mira, sobre este tema decía un oyente las tonterías que tienen los dirigentes de esta bendita ciudad. Como si yo dejase de hablar ahora con mi hermano bético o con mi colega de toda la vida por sus tonterías. Y otro decía, estoy de acuerdo con Víctor Fernández, esto es ridículo, pero tranquilos que los aficionados vamos a seguir igual en los despachos, que hagan lo que quieran. Hablando del Valencia, decía un oyente, Baraja está desesperado porque su equipo es colista, pero es fuera de juego y no hay más donde rascar. Y otro decía, Baraja debería ponerse así con Peter Lim y exigirle una mejora de plantilla urgente para sacar al equipo del descenso. Y por último, Joseba, dice un oyente, que Piqué le proponga a Laporta lo del partido amistoso, que necesitan la pasta para poder inscribir a Dani Olmo.
¿Sabéis lo que les vendría bien a los dirigentes del Sevilla y el Betis? Recurrir a Fuentespina.
Hombre.
Eso es lo que mejor les vendría. Porque Fuentespina no es solo un vino, es una tradición de más de 40 años en Ribera del Duero. Es nuestro acompañante y sería para ellos también el acompañante perfecto en estas Navidades, porque es compartir y disfrutar de amigos, de compañeros, de familiares y en este caso también de integrantes de juntas directivas. Fuentespina, qué gran vino. La 1 y 7, 12 y 7 en Canarias. Morris, adelántanos lo que nos espera en la recta final del programa.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de B365.
La app de B365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos generan un gran problema cuando nos faltan. Imagínate que hoy llegas a tu casa y te encuentras que no hay luz. Tienen miedo a que se pueda seguir el ejemplo de Maggioni. ¿Podrían salirle imitadores?
Ya está investigando el FBI, efectivamente.
¿Y los oyentes qué nos van contando, Rosa Rosado?
Bueno, estamos hablando de las modas, de lo que nos obsesionamos con ciertas cosas.
Había un capitulito de estos cortitos de Hitchcock que enterraban a un hombre vivo y me daba un mal rollo.
Es de los peores miedos de mucha gente.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Sobre todo,
cuando me emocionas,
me haces bien.
Cuando me quieres,
me haces bien.
Y cuando me enseñas,
me haces bien.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Familia Fernández Rivera cuenta con Dehesa La Granja, una bodega subterránea de 3 siglos de antigüedad con las mejores condiciones naturales para crear vinos únicos. Dehesa La Granja consigue la unión entre el vino y el producto de la tierra. Dehesa La Granja, de bodegas Familia Fernández Rivera.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas Navidades disfruta el sabor auténtico de los tomates Rosa de la Reina. Carnosos, jugosos y con un sabor que te transportará a la huerta de tus abuelos. Perfectos para compartir en familia. Descubre esta joya de Hortícola Guadalfeo y enamórate del sabor único de los tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¡Wow! Aprovecha ya las ofertas de última hora de Amazon. Para que ahorres a lo grande en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes y belleza. Y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de última hora de Amazon. Terminan el 22 de diciembre. Con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
¿Tienes ya los bombones para Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 te llevas 3 en todas las cajas de bombones Lindor de 337 gramos. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en toda la Gula del Norte, el Turrón de Gijón o Alicante, el Lobo y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo, esfuerzo y dedicación. Tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se genera eso?
Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. Pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y antes del Vaya Fiesta con el Grupo Risa, un par de conexiones. La primera para alegrar un poco la asistencia a Ciro López, porque ya sé que la presencia de Antoñito Ruiz siempre le reconforta.
Hombre.
Hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal?
Hermano.
Buenas noches.
Hermano.
Hombre, claro, yo soy
hermano. Camino equivocado, pero hermano.
Todos,
al cabo.
Hermano de todos, los infieles como tú sí. Y los fieles como otros tantos.
Como otros tantos, vale.
Como decía, decían las leyendas, muerte al infiel.
Chesterton, sí.
Chesterton.
Qué bueno era aquella lectura juvenil.
Muerte al infiel, decía.
Sí, los sarracenos, los infieles.
Ah, los piratas sarracenos.
Sí.
Claro que hay algunas lecturas que ahora ya no son sí. Políticamente...
No, eran novelas juveniles, hombre. La Isla del Tesoro, los piratas...
Sí, los cinco.
Cuidado.
Los cinco.
Vale. Bueno, el Atleti Madrid está preparando ya el partido del próximo sábado, partidazo que tenemos a las 9 de la noche, Barça-Atlético Madrid, que se enfrentan los dos primeros de la Liga. ¿Quién lo iba a decir, ¿Quién lo iba a decir?
¡Ay, amigo!
Ay,
¿qué
amigo?
Lo iba a decir?
Sí, señor.
No hace muchas
lunas. Ya Morales que callado está, ¿ves?
No hace muchas lunas, bueno, la película era otra, el sexto sentido.
Eso. Está apostado Morales viendo a ver qué pasa en ese partido,
claro,
no vaya a ser
claro.
Que...
Hace un mes la película era el sexto sentido y ahora es Qué bonito es vivir, ¿no?
Qué bello.
Ahora es Qué
bello
es vivir. Ahora
es Qué bello.
Bueno, es bonito también.
Mira, ha empezado a preparar el Cholo ya, de manera concreta, el partido.
A ver, Antonio, a miércoles 18 de diciembre estás en disposición de adelantar el 11 inicial que va a saltar al césped del Montjuïc.
Estamos en disposición de avanzar el 11 que empieza a preparar el Cholo Simeone.
Que luego puede sufrir variaciones con el paso del tiempo, ¿no?
No, vamos a ver, en honor a la verdad y apelando al sentido común, no creo que cambie mucho, ¿no? Porque este 11 y o uno parecido con un cambio ha conseguido 11 victorias consecutivas, así que presumimos, si según ha empezado a probar hoy, que solo habrá un cambio en relación al equipo que ganó al Getafe en la última jornada, es decir, Gallagher entraría en lugar de Lino, con Oblak, Llorente, Jiménez, Langlet, Javi, Galán, Barrios, Juliano, De Paul, Gallagher, Julián Álvarez y Griezmann. Ese sería, si no cambia, quedan tres entrenamientos, pero sería el 11.
Joder.
Que suena bien, ¿no?
Es que no tenéis que esperar ya el sábado a las 8 de la tarde, 8 menos suena cuarto, para conocer el...
Suena bien. Bueno, sí. igual a lo mejor tiene un conejo metido en la chistera y se lo saca, ¿no? Pero en principio...
Más vale que no saque nada.
El sentido común nos invita a todos. Además, el Cholo no es de cambiar mucho, sobre todo si la cosa funciona, ¿no? Hace todo lo contrario. Cuando algo no funciona, cambia. Como hacemos todos. Pero...
Eso es algo bastante lógico y habitual.
No, digo, por el tema cabalístico, ¿no? Si,
sí.
Si hay cambios que no le salen bien, tarda en repetirlos, pero yo creo que este 11 tiene mucha pinta de que puede ser el de Barcelona.
¿Te imaginas una victoria del Atleti en el Olímpico?
¿Por qué no? Esto es fútbol, se va a presentar.
¿Líder en solitario?
Bueno, jornada 18, ¿no? Es queda más de la mitad de la liga.
Cada vez más lejos del quinto puesto.
No, exactamente. Mira, hoy el empate del Villarreal le viene bien al Atlético de Madrid porque marca más distancia por tierra de por medio del quinto, que es el objetivo primero. Y luego, poco a poco, a medida que la competición te vaya permitiendo... pues ir avanzando y atacando objetivos, claro.
De hecho, vais a jugar con menos presión, yo creo, el sábado, gracias a...
No tiene mucho que perder el Atleti, ¿eh? No tiene mucho que perder y no se va a decidir.
Incluso el empate podría ser bueno para el Atleti también.
Y capaz que sí.
Capaz que sí.
Pero no va a salir a empatar.
Toñito, estamos con el equipo, hermano. Ojalá empatéis.
Sí, ahora vosotros os subís, ¿no? Aquí
a la siempre, rica, ¿no? Yo siempre he estado con el equipo, hermano. Si no gana el Madrid, que empate el Atleti.
Ay, oye, mamá.
Vaya pedazo de pista patinaje para montar en Metropolitano, ¿no?
Sí, sí, qué bonito, ¿eh? ¿Vas a ir, Elías?
Bueno, yo no soy muy ducho,
bueno,
pero...
la primera pregunta sería, ¿sabes patinar?
No. Por eso
bueno,
no.
Pero puede ir a verlo, ¿no?
Pero yo patiné una vez.
Para
espera que ha salido el abogado de los pobres.
Bueno, Elías pobre no es, ¿eh?
Bueno, es un pobre diablo.
Un pobre diablo, eso sí, seguro.
No, sí, hombre, va a estar muy bien. Va a haber 15-20 días de espectáculo con una puesta en escena y un montaje espectacular.
Ah, pero no es para que la gente vaya a patinar. Hay un espectáculo de sobre hielo.
Sí, es un espectáculo para los que no saben patinar vean a los que patinan muy bien y se deleiten.
Yo pensaba que era una de las pistas estas que montan y tú vas, te pones los patines y puedes patinar allí.
Sí, lo puedes hacer.
Sí, claro.
¿También?
Sí, sí, claro.
Claro.
Ah, o sea,
es eso, el espectáculo es ver patinar a los que patinan, de verdad.
Son muchos, ¿eh?, los que van a patinar a la vez.
Claro, yo como Elías no sabía, digo, el espectáculo para él sería ver a la gente cómo patina
totalmente.
De bien.
Y luego canta Bisbal, ¿no?
Yo tampoco patino, ¿eh? Y solo patinar poco en la vida.
Yo patiné una vez, me caí tres veces y me dejaron un dolor en el tobillo. Las botas, que ya no me las he vuelto a poner nunca más. Ni pienso ponerme nunca. Pues son durísimas las botas esas de patinar. Qué daño, tío. Un daño en los tobillos. Luego estuve dos días que era dolorido y dije, se acabó. Para mí no tenía ningún beneficio.
Yo no me he puesto patines, pero aquí en este elenco de compañeros y sobre todo los domingos por la noche hay gente que no se ha calzado nunca unos patines
y patina.
Y no deja de patinar y no para de patinar. ¿Eh?
Oh, para miércoles estás enorme, ¿eh?
Qué bien traído.
Sí, sí, muy bien.
Estás crecidito.
Pero ¿sabes qué pasa?
A medida que avanza la semana te volverás un poquito más cauto.
No,
más
Cañete, pero no estoy crecido por el objetivo puntual de ganar en Barcelona. Estoy crecido por la película de terror que era hace un mes, ya se está convirtiendo en una película, una comedia romántica.
Una de dibujos animados bonitos.
No vas ni a la comisaría a ver si hay denuncias.
Es verdad.
No,
el comisario está cabreado porque antes tenía trabajo y le vais a dejar, Martínez, le vais a dejar en el paro. Porque ahora, ahora ya se gana sin ningún tipo de excusa ni objeción.
Antoñito, yo creo que te viene bien que el Atleti no gane, ¿eh? Porque el domingo te van a dar una turra como gane el Atleti al Barça, que ya verás
no,
tú.
No, ¿por qué?
Por
no.
Los taruguitos, que decías que no sé qué, que no sé cuánto.
No, yo no decía nada, si lo decían ellos, que había
pero
que
yo te voy a defender, porque yo soy el defensor de los pobres.
De los pobres.
Yo te voy a defender.
Yo sí soy pobre, a mí me puedo defender. yo solo puedo pagar un abogado que no se paga de oficio, porque lo demás no puedo.
Que es un abogado... adiós, Antoñito.
Oye, un abrazo grande.
Otro para ti.
He disfrutado mucho con mis hermanos sevillanos ahí con el tema.
Sí, estaban todos de acuerdo y ha sido una cosa...
Hacerle caso mucho caso a Víctor, a Oliva y a Ocaña, que saben de lo que hablan.
Sí, ellos marcan el camino que nosotros recorremos después.
Sí, señor.
Sí, señor.
Alabado sea el Señor, amén.
Sí, eso siempre. Adiós, Antoñito.
Chao.
Adiós. Jesús Zamora, Zaragoza. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Después de lo que dijo ayer Víctor Fernández, era evidente que no podía seguir siendo el entrenador de Zaragoza y eso se ha consumado esta mañana.
Claro, porque si anoche dice que no se ve capaz de seguir con esto adelante, pues hubiera sido muy rocambolesco que siguiera, ¿no? Aunque anoche, después de esas palabras, el Consejo de Administración en la antesala del palco no aceptó inicialmente esa dimisión. Pero esta mañana, pues Víctor se ha mostrado inflexible, mostrando pues su decisión de marcharse, su decisión irrevocable de dimitir. Así se ha materializado tras la conversación con el director deportivo Juan Carlos Cordero. Y Víctor ha acudido a la ciudad deportiva al entrenamiento, pero no para dirigirlo, lo ha hecho quien hasta ahora ha sido su segundo, David Navarro, sino para despedirse. Víctor ha acudido para despedirse de la plantilla y en ese momento ya estaba claro que no iba a seguir. Por lo tanto, David Navarro, a falta de que se sepa quién es el nuevo entrenador, no ha habido hasta el momento ninguna filtración, ningún nombre que suene. Viene el parón después de la jornada del sábado, viene el Racing de Ferrol. Todo apunta a que el propio David Navarro, insisto, el que era segundo de Víctor, pues va a dirigir también al equipo en ese partido, salvo sorpresa, y ya con el parón por delante, pues se buscará concienzudamente quien saque adelante pues este toro, que como ha dicho hoy Jorge Mas, después al confirmar la dimisión de Víctor, ha dicho que era una decisión personal suya porque no se sentía capaz de sacar esto adelante, que se iba a reunir con los capitanes para ver qué se hacía a partir de ahora, que el Real Zaragoza, el escudo del Real Zaragoza no es de nadie y que no da por perdidos los objetivos de la temporada. Recordemos que el Zaragoza ahora es 13º a 5 puntos de la promoción de ascenso, pero también casi a la misma distancia a 6 del descenso. Entonces, bueno, pues el nuevo entrenador que venga ha dicho que tiene que ser una persona al 100% convencida, que sea líder y que sea exitoso. Con él es con quien quiere buscar pues esos objetivos que con Víctor no se han logrado.
A ver si lo consigue. Hasta mañana, Jesús, gracias.
Un abrazo.
Y gracias a Santi, gracias a Elías, gracias a Ciro, gracias a Roberto Morales, a Fernando Evangelio, a Fouto. Nos quedamos ya con el Vaya Fiesta. Un abrazo para todos, hasta mañana.
Adiós.
Adiós. Adiós. Vaya Fiesta.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Fiesta, qué fantástica, fantástica
esta
fiesta.
¡Vamos!
¡Joseba!
¿Qué pasa, Grupo Risa? Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué abandonados me tenéis?
Hombre, por favor, lo mismo digo. Joseba.
No, hombre, no, yo sigo a vosotros permanentemente.
¿Ah, sí?
Tengo que esperar una horita más los sábados ahora para escucharos, pero sigo fiel siempre al Grupo Risa. Sí,
sombrerazo.
Sí, señor.
Sombrerazo.
Buenas noches. Sí, me tiene despistado con Herrera. Ahora entréis en una hora muy, muy temprana para nosotros. Sí. Pero bueno, ¿qué se va a hacer?
Hola, Joseba, ¿qué tal?
¿Qué tal estáis? Noches. Hombre, presidente, enhorabuena, ¿eh? ¿Qué tal estáis?
Pues muy feliz, muy, muy feliz, contento. No, o sea, sí. Oye, te voy a decir una cosa, 65 títulos como presidente de Real Madrid.
Bueno, pero como no le diga eso a Pedro Martín, porque le quita más de la mitad.
No, a ver, son 37 en fútbol y 28 en baloncesto. No,
pues entonces le va a quitar, se va a quedar con los dedos de la mano un poquito más, ¿eh? A este paso.
Aquí hay que sumar roto, aquí hay que sumar roto.
Sí, bueno. Sí. Fernando, ¿cómo me he acordado de los árbitros del VAR cuando ha hecho el ínclito árbitro de hoy, el de venezolano?
Era súper parecido.
Era igual. Sí, era igual, ¿eh? Ahí tienes
era un perfecto inglés.
Sí.
Solamente
sí.
Que yo sí. Buenas tardes, pero ahora no tengo aquí la máquina, ¿no? Pero más o menos es así, es muy parecido. Sí.
Bueno, ¿estáis todo bien? ¿Estáis preparados ya para afrontar el periodo navideño con alegría y con satisfacción?
Siempre con alegría. Sí, señor.
Muy bien, está muy bien. Pues vamos a empezar por el larguero. ¿Qué le pasa a Carreño? ¿Qué le pasa a Manu Carreño con el nuevo presidente de la federación? ¿Estaba mosqueado porque no había ido a verle?
No, escucha.
Hombre, ya, Pulido, ¿qué pasa?
¿Cómo está? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues mira, es que Carreño le pasa una facturita, sí. La primera, al nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Bouzán, por haberse limpiado al larguero la semana pasada cuando era candidato. Escucha.
Pues yo le agradezco que esté aquí en el larguero, que además tengo entendido que no tenía muchas ganas de venir, no sé por qué. ¿Se lo ha pensado más de la cuenta? No sé por qué.
No, la verdad es que el otro
¿qué
día...
Le pasaba, ¿qué le pasaba?
No, el otro día estuve en alguna emisora que por poco más no llego y me faltaron varias. Es verdad que sois una de las emisoras más importantes en el ámbito deportivo y en el ámbito de noticias de este país.
Según el EGM, la más importante. Sí.
Bueno, exactamente, según dice el Estudio General de Medios.
Correcto.
Sacamos pecho ahora, ¿eh?
Sí. ¿Qué pasa?
Ahora sí decimos que somos líderes y cuando no gane el partidazo, ya veremos qué hacemos.
Ya veremos lo que hacemos.
Joseba, ¿no? Buenas noches.
Hombre, Joserra, ¿qué pasa?
Mira, García. Oye, ¿tú te acuerdas cuando nos pegábamos un pescozón en el EGM? Yo lo reconocía, ¿verdad?
Sí, siempre.
Y yo lo hacía de esta manera. A ver, Wopper, sube la sintonía. A ver, vamos para allá. Ahí está. Buenas noches. Ha habido tiempos mejores. ¿Para qué voy a engañar? Ha habido tiempos mejores porque esto no nos ha salido bien esta vez. Yo no sé si es que has echado la fresca y habéis aprovechado para llevar a cabo el santo sacramento del matrimonio, pero otras veces ha salido
buenas
mejor.
Tardes.
Hombre. ¿A qué era así, Joseba? Exactamente así.
Y la risa más todavía. En cuanto has dicho lo del santo sacramento del matrimonio, ha aparecido Enrique Cerezo, presidente. ¿Qué pasa?
Hombre, te digo una cosa, muy feliz, muy contento por cómo hemos terminado el año, Joseba. Yo sé que tú eres un gran atlético.
Sí, sobre todo.
Porque tenemos aquí a Griezmann, que es de los tuyos.
Eso
a Lenormand,
sí, Lenormand,
que es de los tuyos.
Claro.
Y espérate que no tengamos a Zubimendi, que también. Estamos que tiramos la casa por la
ventana. Bueno, pues llévese la concha también y el Sagrado Corazón y ya se queda
con
todo.
Oye, venga, vamos con un par del Atlético Madrid.
Venga, ¿qué pasa? ¿Que un trompetista subió a la luna?
Según Antoñito Ruiz, sí, escucha.
por ejemplo, como Robin Lenormand, que antes de la lesión era insustituible y ahora no es titular. Hoy, de todas maneras, como dijo Louis Armstrong al llegar a la Luna, se ha producido, un pequeño salto para vosotros y un gran salto para el Atlético de Madrid, que se pone a 11 puntos.
Bueno, sí, es un híbrido entre
Louis Armstrong
y Lance Armstrong, pues sale Lance.
Bueno, exactamente, es un
Lance,
como las patatas.
Vale.
Bueno, oye, pues,
¿qué le pasó con Mónica Presi?
Pues que la semana pasada, en el partido de la Champions, en el Wanda, bueno, como se llame ahora, que no lo sé, en el Metropolitano, que tuvimos un partido contra el Slovan de Bratislavia, ¿eh? Bueno, pues en el descanso del partido va Mónica Marchante y me pregunta esto.
Ese otro dato muy positivo para el Atlético de Madrid, no hay lesiones. Hoy Simeone ha podido elegir entre todos los futbolistas. En otros equipos parece que hay plaga, que cada partido sale uno o dos lesionados. El Atlético de Madrid también en eso. Bueno, pues parece que no sé si es cuestión de suerte, de hacer las cosas bien o de tener más descanso, no lo sé, pero desde luego también eso es positivo.
Bueno, que hacemos las cosas bien, seguro. Que hay un gran preparador físico, seguro. Y que realmente... ¿Qué me has preguntado?
Está bien. Oye, la respuesta. No me digas que no estuve bien, ¿eh?
Muy bien. Muy bien, me alegró mucho verle en los premios Forqué, cuando le entregó a García la medalla del premio Forqué. Pues sí, porque hombre, se lo merecía. Sí, sí.
No me vas a ver en Mercamadrid, me tendrás que ver en un sitio eso. Claro.
Que ha dicho el García que hace mucho frío en los cines.
O sea, sí. Aparte, además de reivindicar la medalla de oro de las Bellas Artes a Enrique Cerezo.
Oye, estás informado también de cultura y de cine.
Estoy informado de todo. Por eso me rodeo bien y por eso estoy bien informado. Ya lo veo.
Oye, que me ha dado saludarte.
Igualmente, un abrazo. Pero sí, adiós, felices fiestas. Adiós. Onda Cero, Radio Estadio de Noche, Lapsus Premium de Edu Pidal sobre Manuel Ruiz de Lopera.
Yo era mucho de enviar Christmas y me gustaba mucho recibir Christmas y ya casi nadie envía y...
No. ¿Lopera lo sigue haciendo, Bustillo? Christmas. ¿Con polvorones o no?
Bueno, claro.
Si llegas a recibir un Christmas, una felicitación navideña y una caja polvorones de Lopera, es para asustarse. Pues claro, lapsus total, con todo el cariño del mundo que Lopera lo entendería, claro. Yo, se me ha ido, Lopera falleció en marzo de este año. Nadie me dijo, cuando yo dije lo de Lopera, nadie me salió al paso a decir, que Lopera falleció hace seis meses.
Te lo estaba
Rocío
diciendo.
Muerta de la risa aquí en la silla.
Bustillo
en el control haciéndome un gesto.
Yo voy a explicarlo. Es que Bustillo ha hecho un gesto como de una persona que se va a dormir. Entonces, claro, a mí me ha entrado la risa.
Yo no entendía nada.
Ay, Busti.
Busti ha bajado la guardia.
Está relajado demasiado. Está relajado.
Está relajado, pero ya sabes que, mira, la una y media. Ya sabes que como va a ir a Estudillo en Nochebuena. Sí. Ándale.
Cope, tiempo de juego. Alavés, Atleti y Bilbao. ¿Sois vosotros los protagonistas?
Sí.
Somos los protagonistas.
Es el bar del. El árbitro del campo del Grupo Risa, que dice una cosa que luego hace el árbitro de verdad. No ha pasado nunca esto. Mira, escucha.
Manolete, no dices nada en la segunda parte.
Estamos llevándolo bien. No voy a tener que intervenir. De momento, yo creo que no se va a marcar ningún gol, porque si se marca, lo anularé.
Hay lío en Río. ¿Qué pasa?
Tal y como anticipó Sánchez Martínez aquí en exclusiva en COPE en el tiempo de juego. ¡Gol del Atleti que decidió anular el árbitro!
Por la minifalta de Vivian.
Correcto.
Algún día, un periodista despistado va a escuchar vuestras conexiones bar Grupo Risa, se van a creer que son de verdad y ese día sí que tendremos jaleo. Ya veo el titular. Escándalo en Mendizorroza. Sánchez Martínez avisó en directo en un programa de radio de su intención de anular un gol.
esto se nos va a ir de las manos.
¿Lo viste venir, Fernando?
Sí. Además, 10 minutos antes.
Lo vio venir. Bueno, se retira Jesús Navas. El domingo será el último partido en el Estadio Santiago Bernabéu.
Sí.
Y vosotros habéis aprovechado esta retirada de Jesús Navas para sacar a colación el nombre de Roberto Gómez en un histórico, ¿no? En el Rondo.
Buenas noches.
Roberto Navas, el jugador del Sevilla, tiene una oferta de un equipo inglés de la Premier
Pero atención, el dato es importante. Para que entrene en Sevilla y juegue solamente...
Anda ya.
Sí.
No, ¿esto no puede ser?
No, no, para que entrene en Sevilla y juegue en la Premier. Le montarían un dispositivo especial para que de lunes a viernes en Sevilla y el fin de semana jugase en la Premier.
Rafa Benítez, Roberto, si en la Premier juegan cada tres días.
Rafa Benítez,
tener que un puente aéreo a Sevilla.
Rafa Benítez, Roberto.
Bobby, ese fue un triple bueno, ¿eh? Ese fue un triple bueno.
Purísimo.
En Sevilla y ir a jugar los partidos a Inglaterra.
Triplón. O sea, es como si tú y yo se va a hacer las noches en, yo qué sé, en la COPE, por ejemplo, y las mañanas en la CNN.
Sí, básicamente.
O sea, te coges el avión y lo haces. Y si no, por Zoom. Pues nada, lo mismo, entrenar por Zoom.
Por Zoom o entrenar por Zoom. Sí, señor.
Sí.
Bueno, ¿por qué habéis recuperado un archivo de David Vidal?
Pues mire usted, se lo voy a decir yo mismo, Joseba.
Mister, ¿qué ha pasado? ¿Por qué?
Hombre, ahora usted me llama Mister con respeto.
Yo siempre le he respetado.
Sí.
El que no me respetó fue usted, que me dijo que era un grosero y me colgó.
Es que usted me dijo que yo iba a sustituir al frente de la selección
nacional
de fútbol.
No, yo no dije eso, ¿qué coño voy a decir?
Usted lo dijo, no, póngase otra vez la grabación, que yo me la escucho todos los días.
Sí, joder.
Bueno, pues como yo sé que ahora mismo hay muchos oyentes que están estudiando latín,
la mayoría,
porque estamos en exámenes de estos de final de año seglar, como dicen los... Pues, pues ocurre que yo, cuando era entrenador, creo que del Elche, en una rueda de prensa, sí, hablando de latín, dije esto.
Me gustaría que todo lo que dijese lo traduciesen ustedes a speden litere. ¿Cómo? A speden litere. Litere, no literae como vosotros. Yo estudié en el seminario y el ditongo ae se dice e. Litere, la antes. Bien, al pie de la letra, cojones.
Eran muy interesantes las ruedas de prensa de David Vidal. ¿Eh?
No estaba previsto que yo apareciese, pero estando usted haciendo el programa tenía que meter este sonido.
¿Y eso de lo traduciesen?
Lo traduciesen, porque es latín. Bueno... Es otro diptongo, el diptongo IE.
Es un diptongo, ¿no?
Se dice
no, diptongo AE. A un profesional del periodismo como usted no lo sabe. Ni cuánto mide una portería. Usted sabe cuánto mide una portería.
No tengo ni idea, la verdad.
Y usted conduce un programa y vaya, eso está la mierda.
7.32, ¿no, Pedrito? 7.32.
Pedro.
2.
Sí, y 2.44 de alto. Sí.
Muy bien. Como
Futbolpedia,
se nota ahí.
Futbolpedia.
Chiringuito Inside. Jorge de Alessandro inventándose expresiones nuevas comentando el fútbol.
Mandar sus mensajitos a...
¡Que no panta el cúnico!
¡Todo listo!
¡Por favor! ¡Que no panta el cúnico!
¡Todo listo!
¡Por favor!
¡Todo tiempo en el equipo italiano! ¡Sin cambios para la parte final!
¡Que no panta el cúnico!
¡Que no panta el cúnico! ¡Es buena esa!
¡Que no panta
esa,
el cúnico!
No
¡lo está cúnico entendiendo, Joseba!
Muy bien, muy bien.
Buenas noches, sí, Joseba.
¡Hombre, John! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal?
Bueno, yo me identifico un poco con Jorge de Santos.
Sí.
A mí me recuerda a mí. No, es cierto. Él dice que no panta el cúnico. Yo decía, por ejemplo... cuando tus pies tengas a remojar, pon tus barbas el agua.
¿Sí?
No madrugar por mucho, amanece con los almendros. Coses espesos, chocolate clara, el blanco y en leche, botella fijo. Este es lo mío, sí.
Despierta, bueno. San Francisco. Adiós, John.
Adiós.
Vamos a recordar un corte en el que se advertía del gran entusiasmo de los oyentes ante los sorteos y regalos que ofrece David Sánchez. A ver.
Venga, que me la quitan de las manos. ¿El qué? La tacita de Nabolán. La taza de Nabolán que está a puntito de partir destino a alguna de la peña de la gente que me sigue en Instagram. No sé si la voy a sortear hoy o el lunes. David Sánchez Radio, nadie, para entrar en el sorteo de la taza de Nabolán.
David, vaya puta mierda de regalo. Una mierda taza. Ya echaste la mierda a la camisa, ahora la mierda a la taza. Que te ha tenido que costar 0,5 euros o algo así. O un euro hacer una taza de Nabolán. No me jodas. Vaya puta mierda de sorteos. Y habrá gilipollas y se apunten solo por la taza. Venga, hombre. A ver si sorteas algo en condiciones. ¡Hala! Ahí te queda, Rabí.
Bueno, pues reaccionó David, ¿no? Porque sí, yo creo que ha sorteado.
Ya ha aprendido. Hombre, ahora como es Navidad, ha tirado la casa por la ventana y entonces ahora sí, ahora regala libros en condiciones.
A ver. Por cierto, ayer os conté que me ha desaparecido el libro del doctor Aldo. Bien, ha aparecido en mi cajón. Es verdad que se me había quedado en la parte de atrás del cajón. De hecho, ayer no pude cerrar el cajón y decía, ¿qué coño pasa aquí? Que me hace como un tope. Y en vez de mirarlo, lo aplasté. Con lo cual, Aitana, te lo tendría que enviar, pero le falta toda la parte de atrás. Si quieres, te la envío y después, si la puedes coser o algo...
Madre mía. Vamos a terminar. ¿Qué habéis hecho con la inteligencia artificial? Es que tenéis mucho peligro. ¿Qué habéis hecho con Lama y con Miguelito?
En la Euro de Alemania, sí. Elena Condis y Miguelito con Lama hacían unos cursillos de alemán.
Sí.
Entonces, hoy en Qatar, en Doha, pues entre Lama y Miguelito vamos a hacer unos cursillos de árabe para que aprendáis.
A ver. Vale, vamos.
Pues ya hemos llegado a Qatar, Miguelito. ¡Qué bien te queda el burka ese en la cabeza! ¿Estás contento, monstruo?
Mucho, mucho, Manolo. Pero no es un burka, es un turbante.
Bueno, eso. ¿Preparado para las clases particulares de árabe?
Estoy listo, Rabbi Lama.
A ver, Miguel, listo. Una fácil. ¿Cómo se dice ascensor en árabe?
Ascensor se dice Alibaba.
Y abajo viene. ¡Qué fenómeno! ¿Cómo se dice te he pillado en árabe?
Te he pillado... Qatarí que te vi.
¿Y cómo se dice delantero?
Moro.
¿Cómo que moro?
Bueno, sí, el nombre completo es Moro Morientes.
Bueno, imagina, Miguelito, que vamos a un restaurante y quieres carne.
Carne es moruno.
¿Y marisco?
Morisco.
Morisco. No, si ahora me dirás que vino se dice...
Vino se dice José Moro, que además es amigo de Juanma.
¡Qué monstruo! ¿Cómo se dice vive y sé feliz en árabe?
Vive y sé feliz. Hakuna Matata.
Magnífico. Y ahora dime cómo se dice en árabe visca el Barça.
Lamin Yamal.
¿Y bautizo?
Bautizo en árabe es Al Nasser.
¿Cómo se dice hombre?
Abderrahman.
¿Y mujer?
Abderrahwoman.
Así se hace, Miguelito, sobresaliente. Y vosotros ya sabéis, si queréis aprender árabe, nada de iros a una academia que además hay que pagar en petrodólares. Mejor con nosotros, en la Academia Rama Lama. Una lección y a la cama. Hasta la próxima, genios. Adeu.
Rama Lama Lindon, Rama Lama Lindon. Sí, señor.
Rocky Sarton y Replace.
Esto de la inteligencia artificial os tiene locos a todos.
Queridos, que disfrutéis mucho de las fiestas. Sí, las felicito ya con una semana de antelación y que lo paséis muy bien, que vuestra gente y que todo
sea bueno. El viernes no, sí, ¿no?
El viernes sí.
Hombre. Hombre,
será el último del año y así que despediremos el año como se merece la audiencia del partido.
Un abrazo.
Un abrazo grande para todos y feliz año para todos. Gracias.
Adiós.
Nos vamos y volvemos mañana a partir de las 11:30 de la noche, como siempre, aquí en el partidazo de la sintonía de la cadena COPE. Gracias por estar ahí un día más. Descansen, hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.